Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Cita siempre en directo con la radio a esta hora para vivir una gran noche de radio. Gran noche de radio y caliente noche de radio, seguro. ¿Qué temperatura tenemos en Andorra en este momento? Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues mira, ahora mismo en Andorra la Vella tenemos menos 3 grados de temperatura, pero una sensación térmica de menos 6.
Perfecto.
Y la previsión a esta hora no era de menos 3, sino de 0. Una cosa es la previsión que había, otra la que hay y otra la sensación térmica.
¿Hoy estás más tranquilo que ayer?
No, hoy estoy igual de tranquilo que ayer.
Pero te vas calentando, ¿no?
Pero ayer me intentasteis manipular y malinterpretar lo que yo quise
vale,
decir.
Vale, perfecto. Pues hoy ya veremos cómo van las cosas, porque hoy tiene también peligro la noche, ¿eh? Tiene peligro la
hoy
noche.
Hoy también, ¿no?
Mañana a esta hora, estaremos con fútbol en directo, porque mañana a esta hora estará en juego el Osasuna-Sevilla, que arrancará a las 10 de la noche. Por lo tanto, estaremos viviendo los últimos minutos del partido entre Osasuna y de Sevilla. Luego estaremos en Pamplona y ahora escuchamos lo que ha dicho Sampaoli, el técnico del conjunto sevillista. Antes, a las 9 de la noche, Barça-Real Sociedad. ¡Qué partidazo! Enorme partido. Entre el primero y el tercero de la Liga, pero la cita de mañana es de Copa del Rey a partido único por una plaza en las semifinales de la competición. Hoy ha salido el nombre de Gavi en la comparecencia de prensa de Xavi Hernández y ha salido con el asunto de que es un tipo intenso, de que si hace muchas faltas, de que como está en el aire también lo de Vinicius, pues ha salido el nombre de Gavi. Y cuando le preguntan a Xavi Hernández por Gavi y por si le parece que es demasiado intenso, que tiene que bajar un poco el pistón, esto dice Xavi.
Me parece que cuando va a la selección es una maravilla y cuando juega en el Barça es que se pasa de la raya. Esto me parece, sí. Entonces es un ejemplo de garra y de coraje y cuando está en el Barça no gusta. Bueno, pues es normal. Y encima si ganamos gusta menos. Es que, esto es así. Que esté tranquilo Gavi, que le ponga la misma pasión incluso más y que no frene, que no frene. Que es de los creadores del Villarato esto, ¿no? Y del doping también.
Esto ha dicho Xavi, con colmillo, ¿eh? Con colmillo para cerrar su alocución y hablando de lo de la selección y lo del Barça. Tiene más razón que un santo ahí. Cuando está Gavi en la selección, nadie le dice a Gavi que baje el pistón. Todo el mundo está encantado de cómo juega Gavi. Ahora lo contamos y ahora lo analizamos. En la Real hay una mala noticia, ¿eh? No está Silva. Baja David Silva. Lesión en el sóleo, se pierde el partido de mañana y muy probablemente el del domingo en el Bernabéu. Vaya dos partidos seguidos para la Real. Es la baja que se une a la de Mikel Merino. Imanol Alguacil, el técnico de la Real Sociedad, ha hablado de la circunstancia que ayer comentábamos aquí en el partidazo y es de esa vergonzosa situación que se vive en el fútbol español de que los clubes pueden vetar la presencia de un aficionado en la grada de su estadio si ese aficionado va con la camiseta del equipo visitante. Por cuestiones de seguridad, dicen. Es decir, mantienen en el campo a los que increpan y a los que insultan, pero al que lleva la camiseta del equipo contrario consideran que es el que genera el problema. Hoy Imanol ha dicho esto.
Muy triste, es muy triste, es una pena. Yo no me voy a meter donde no me llaman, ¿no? Pero es tristísimo, o sea, que un aficionado no pueda representar a su equipo fuera de casa vestido con la camiseta, pues eso, mucha pena.
Esto, insisto, es lo que ha dicho Imanol Alguacil. Portada de Marca, que me pasa mañana ahora Roberto Palomar, nos sacan los colores. Y pone la historia de los partidos de esta semana, el Barça-Real Sociedad y el Real Madrid-Atlético de Madrid, y dice Marca, al amparo de una incomprensible normativa contraria al espíritu y los valores del deporte, Madrid y Barça impiden el acceso libre a aficionados con camisetas o símbolos rivales. Aceptar y normalizar esto es un fracaso para el fútbol español. Ya está Palomar por ahí, ¿verdad? Hola Roberto, muy buenas.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues
sí.
Esto es algo que está sucediendo en el caso del Madrid, del Barça y yo creo que de la mayoría de clubes del fútbol español. A ver qué pasos se dan, ¿no?, para evitar esta vergüenza.
Sí, sí, y además añadimos el tema del reparto de entradas y precios, que es otro capítulo aparte. Pero bueno, es que aprovechando que hay estos partidos que los tenemos tan cerca y sí, que afectan directamente, pues creíamos que era el momento de denunciarlo, porque es verdad que llevamos semanas ya con esta situación, ¿no? Vamos, sí, a ver qué pasa.
Aprovecho para saludar al resto de comentaristas del partidazo, que es una alineación de comentaristas realmente de mucho nivel, ¿eh? Para ser un martes de invierno gélido, así un martes de estos que no apetece casi nada, tenemos un equipo impresionante, porque además es que están, no hay nadie en la enfermería ahora mismo, están todos disponibles. Elías Israel, hola Elías, muy
hola,
buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Miguel Rico, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Hola familia. Guille Uzquiano, hola Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Dani Senabre, hola Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Y Rubén Martín, hola Rubén.
Buenas noches, familia.
Ahí estamos.
Qué alegría, Rubén Martín, ¿eh?
Rubén Martín ya lleva una semana.
Ya, sí. No había coincidido con él.
Ha dado el salto, mucha ilusión. Ha dado el salto al verdadero vividor, que es el comentarista radiofónico.
Totalmente.
Es que porque ya, como bien dijo Fouto, lo difícil aquí es informar, tal cual, lo fácil es opinar.
Tal cual, ya está. Sí, sí, no te rías casi tan falso, que ayer lo dijiste. Que era muy difícil informar porque había que levantar el teléfono y preguntar cosas, y que opinar era, pues...
Claro, o sea, es que ayer, vamos a contar una noticia, oye, Fouto, ¿qué pasa con esto? Y a los dos segundos, David... ¡Ah! Es que... eso, al que está contando la noticia, no te puedes ni imaginar.
Bueno, la noticia era la temperatura que hacía, tampoco.
Efectivamente. No, tampoco, la noticia era, sí, la que ha tenido más repercusión. No, la noticia era
que
la
grado
no, no. Eran las entradas y lo de que iba a hacer la liga con las entradas, que por si no lo sabes, Dani Senabre, es la noticia, sí, que mejor ha funcionado tanto en redes sociales, hombre, como en la supuesto web.
¿Cómo lo sabes tú eso? ¿Controlas tú lo que
sí,
funciona?
Sí, porque me lo ha dicho, sí, Álvar.
Álvar es el que lo ha controlado. Álvar Madrid, nuestro hombre audiovisual del partidazo, que es el que controla todo, dices, de...
Sí, la que tuvo más retweet, más me gusta, más pinchazos, todo. La noticia, joder, de ayer.
Fouto, tremendo, estás más intenso que Gaby.
Sí.
Y que Camavinga, juntos.
Buenas noches, familia.
Buenas noches. A ver, Sampaoli, otro intenso. Este sí que es intenso, ¿eh? Sampaoli, le han preguntado hoy por lo de Monchi, otro intenso, el otro día en el partido frente al Cádiz, que bajó al campo en el descanso y al final. Y a Sampaoli le han preguntado por este asunto.
No, no, cada uno, él tiene un gran sentimiento por el club y no puedo hablar de la conducta de los demás, yo... Demasiado tengo con mis malas conductas como para hablar de los demás. Sería ilógico que yo hable de la sensación que tiene una persona en un momento tan difícil del club si yo tampoco muestro mucha tranquilidad.
Era una conversación intervenida. La hemos pillado con un escáner que nos ha dejado el CSIR y solo ustedes han tenido acceso a lo que ha dicho Sampaoli, ¿eh? Insisto,
desde un submarino.
Efectivamente,
¿verdad?
Tiene mucho mérito lo que acaban de oír, porque no es fácil conseguir declaraciones de Sampaoli antes del partido frente a Osasuna. El jueves, ya saben, las otras dos eliminatorias: Valencia Atlético a las 8 y a las 9 Real Madrid Atlético de Madrid. Luego estamos a vueltas con las entradas para este partido. La buena noticia del Madrid es que Alaba ha entrenado con el grupo y que va a estar, parece, en esa lista del derbi. De fútbol femenino, una noticia que se esperaba, más o menos: que el Barça y el Sevilla quedan eliminados definitivamente de la Copa de la Reina por alineación indebida. Era
un Cheryshev.
Un Cheryshev, sí, efectivamente. Ha anunciado el Barça que recurrirá, el Sevilla no va a recurrir. Ha habido fútbol en Alemania, Bayern 1, Colonia 1. Empató Kimmich con un golazo tremendo en el minuto 90. Y en Italia, era partido de Bundesliga, ¿eh? Y en Italia, Serie A, Lazio 4, Milán 0. No. El Milán sigue segundo, pero está ya a 12 del Nápoles. El Nápoles va a ser campeón en febrero, prácticamente. Y en Inglaterra, ida de semifinales de la Carabao Cup, Southampton 0, Newcastle 1. Fernando Santos, nuevo seleccionador de Polonia. Este nos va a enterrar a todos. Firma hasta la Eurocopa de 2024. Y podría ampliarse hasta el Mundial de 2026. Y ojo, no lo veamos en el Mundial de España 2030 entrenando a España. Mundial de balonmano.
Polska.
Mañana cuartos de final. A las 6 jugamos contra Noruega. Y en el Open de Australia, mañana Djokovic se mide a Rublev por un puesto en semifinales. Bueno, mañana, a las 9:30 de la mañana, de dentro de un rato, vamos. A las 9 de la mañana, Djokovic contra Rublev. Luego vamos a ver lo de Sisipas, que ha estado muy bien, ha ganado. Se ha metido en semifinales, va a jugar contra Kachanov. Y cuando ha terminado el partido, ha dicho en la pista que le gustaría que una actriz australiana fuera a verle allí a Australia, a la pista Melbourne. No una cualquiera. La actriz de El Lobo de Wall Street, la que está casada con...
Margot Robbie.
¿Margot? ¿Robin?
Robbie.
Robbie, Margot Robbie. No Margot sabía Robbie. El nombre de la actriz. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, le ha pedido que vaya a la pista. Es que está Angelito escribiendo un libro, no sé qué estás haciendo, que no podías en este momento.
Hola. La pilla ocupado, ¿no?
Sí,
muy buenas.
Te pillamos, perdona, ¿eh?
Que no, estás siempre estás, salvo no cuando tiene que estar.
No me habéis avisado de que entra.
El podcast, el libro y el manual olímpico que desde dentro de seis años.
No, todavía con eso.
Vale.
Llegaremos.
Vale.
Pronto tendrán novedades. Los oyentes de la cadena COPE.
Muy bien. Bueno. No, ya está, ya lo he contado yo.
¿Lo has contado tú?
Sí,
vale.
Sí.
Seguro bueno. que lo has contado mejor que yo, no te preocupes.
Esto ya sé que no te gusta contarlo a ti. Son detalles como tuyos. Muy salseros y tú eres más trans World Sport.
Sí, pero en este caso...
Yo soy
como,
más de como ha sucedido, fiesta, sálvame, todo
como
esto.
Como ha sucedido en mitad de la Rod Laver Arena, hubiese tenido lugar...
Entra dentro de tu código deontológico,
sí.
¿no?
Sin embargo, si fuese su vida privada, no me interesaría lo más mínimo.
Vale, perfecto.
¿Te ha quedado claro?
A mí al revés.
¿Ya?
Vale.
Por eso tú diriges un programa y yo soy un mierda.
No,
no queríamos decir eso.
No queríamos decir eso, ni mucho
menos. Qué bueno, yo estuve ayer este programa.
Sí, sí, sí. No me extraña que hayas dejado de decir buenas noches,
bueno,
familia.
Ve cómo vas a entender.
Sí, sí.
Buenas noches, Miguel.
9 de la noche, sí. 11 de la noche y 41 minutos. Una hora menos en Canarias. Vamos a entrar de lleno en el asunto de lo de Gaby, que yo creo que nos pone a todos. Porque no sé si esto viene... Han mezclado el nombre de Gaby, algunos con el de Vinicius, otros con el de Casemiro. David Bernabéu, claro, dice, oye, que Casemiro, que ha tenido bula todos estos años, ahora reclaman tarjetas para Gaby. Elena Condis, Barcelona, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Por cierto, mañana pita Gil Manzano el partido de Copa.
Tiene morbo, ¿eh? Porque vuelve sí. Lewandowski a la convocatoria, todavía le queda un partido de sanción en Liga que va a cumplir este sábado en Girona, sí. pero se va a reencontrar con Gil Manzano, el árbitro que le expulsó en noviembre en el Sadar. Y Xavi aquí sí que ha querido ser diplomático, dice que lo tienen que recibir bien y que a los jugadores les va a aconsejar que estén para el partido, que estén centrados en el fútbol y que pasen del arbitraje como siempre les dice antes de un partido.
Si por cualquier razón, mañana, Gil Manzano le saca una roja a Gaby, yo te digo que se monta una que...
Bueno, depende. Yo soy Gaby, me toco si la merece.
Depende. Sí, sobre todo no tocarse la nariz, es
no,
lo importante.
Bueno, no, pero es que Gil Manzano tiene en su haber ya, cazas, o sea, piezas de caza mayor.
Se uniría a Lewandowski.
Todas.
Sí, ha expulsado a todos los cracks del Barça. A ver, básicamente,
se uniría a Lewandowski, Piqué, Neymar, Luis Suárez, Dani Alves, Messi.
No, cuidadín, que ha expulsado a Casemiro también, es un fenómeno, ¿eh?
Casemiro, Ramos, Diego Costa.
Que eso no lo tiene cualquiera.
Bueno, la probabilidad es un árbitro internacional de grupo élite, la probabilidad es que pite mucho a los equipos grandes.
Y sí, sí, pero que tiene
muchas
piezas.
Tiene carácter, sí, no pero se preocupa ninguno.
Viendo cómo...
Foto el otro día muy bien, ¿sí? Pero cuesta trabajo entender que un señor que estaba pitando ayer por la noche esté pitando mañana.
Pero es que es atleta, Miguel.
Es atleta y hay mucha nevera.
Claro.
Ya. Bueno, pues a mí me parece un detalle de muy poca sensibilidad.
Ya, pero también es verdad que el partido de Liga estaba puesto.
¿Querrías que descansara?
Que hay que tener sensibilidad ahora con los clubes. O sea, esto es como cuando Messi pitó que no le pitara a Mateu Laoz. O sea, ahora son los clubes los que recusan.
No. Yo no.
¿Te refieres sensibilidad a que piten 48 horas el mismo árbitro?
Exacto, es que aquí reaccionáis exactamente.
Ah, no, porque piten al Barça, perdóname, Miguel.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice
Rubén,
Miguel.
Que esto no es Twitch, ¿eh? Aquí hay que ir.
Perdóname, Miguel.
Ahí sois muy agresivos.
Yo pensaba que había venido porque le pitaban al Barça y el Barça tiene derecho, como el Madrid, por ejemplo, a quejarse de Hernández y a que les piten los árbitros.
Yo estaba hablando de que si los equipos de fútbol no juegan cada 48 horas. No veo por qué razón los árbitros pitan cada 48 horas, habiendo árbitros, entiendo, de sobras para cumplir con esa misión.
A ver, asunto central, tema Gaby. Hemos escuchado en el arranque la declaración, para mí muy acertada, sobre la diferencia que hay en el enfoque de cuando Gaby juega con la selección a cuando juega con el Barça. Cuando juega con la selección, encantados todo el mundo con la intensidad, cómo se deja la piel. Cuando juega con el Barça, ¡ay, caramba!, los árbitros que no le sacan tarjeta. Esto es lo que ha dicho Xavi Hernández.
Te quería preguntar por Gaby, porque después de la jugada del otro día y por su forma de jugar hay algunos que consideran que es demasiado brusco. ¿A ti qué te parece? Porque es algo que le hemos visto desde el primer día, si algunas veces se tiene que frenar, si es demasiado brusco en algunas de las faltas que hace. Gracias.
No, me parece una tontería. O sea, hay un árbitro que decide, ¿no? Al final es el que decide, le pone pasión, le pone coraje y nada. Gaby que esté tranquilo, ¿no? Considero que le pitan pocas faltas a él. Imagínate, para mí es al revés. Considero que es un futbolista que le hacen muchas faltas y le pitan poco. O sea, yo lo veo al revés. Es de los creadores del Villarato esto, ¿no? Y del doping también.
Mira, ya que has dicho lo de los creadores del Villarato, voy a rematar la de Ricardo con respecto a Gaby. Hay gente que, bueno, he escuchado voces en los últimos días comparándolo con Casemiro.
Las voces de Narnia, sí.
Comparándole con Casemiro. Bueno, ya lo digo yo, que para mí ha gozado de bula arbitral durante muchos años, ¿no? Pero ha habido un cierto silencio con respecto a esto y ahora resulta que quieren comparar a Gaby con Casemiro. ¿Qué te parece?
Sí, me parece que cuando va a la selección es una maravilla y cuando juega en el Barça es que se pasa de la raya. Esto me parece, sí. Eso es lo que me parece a mí, desde fuera, ¿no? Entonces es un ejemplo de garra y de coraje y cuando está en el Barça no gusta. Bueno, pues es normal. Y encima si ganamos gusta menos. Es que, esto es así. Que esté tranquilo Gaby, que le ponga la misma pasión incluso más, que la ponga incluso más. El coraje y el sacrificio y que no frene porque no tiene techo.
Le pide más incluso, Elena, darditos para, yo creo que para Madrid, ¿no? Para parte de la prensa de Madrid, ¿no?
Sí, porque hoy en Barcelona ya se habla de una campaña para desprestigiar a Gaby, el Gaby del Barça, por supuesto, no el de la selección. Y lo que decía Xavi, todas estas críticas, toda esta tesis que se está alimentando viene desde Madrid, desde algunos sectores que presentan incluso a Gaby como el nuevo Casemiro. Por eso, Xavi, en este momento, cuando ya le iban diciendo que si era brusco Gaby, que si su juego agresivo, que si emplea demasiada dureza, ha querido defenderlo y le ha pedido que no frene. Así como días atrás decía que quizás tenía demasiado ímpetu Gaby por su juventud, ahora le he dicho, tú no frenes, tú continúa así. Ha contraatacado a todos aquellos que actúan midiendo a Gaby con este doble rasero. Yo diría que aquí es donde hemos visto a Xavi un poco más molesto, eso sí, tirando un poco de ironía, como escuchabas ahora en las respuestas. Mucho más diplomático ha sido a la hora de valorar, que también ha molestado un poco en el Barça, la designación arbitral de Gil Manzano, por ejemplo.
¿Qué os parece a vosotros el asunto Gaby?
Pues yo creo que Gaby, todos los que critican a Gaby le querrían tener en su equipo, como en su época todos los que criticaban a Hugo Sánchez quisieran tenerlo en su equipo porque molesta como rival, pero es un jugador extraordinario si defiende tus colores. Creo que es un fenómeno como aparición en la élite, que está respondiendo futbolísticamente y que, como necesitamos encontrar siempre algún defecto o alguna herida en la que poder hurgar, bueno, pues su intensidad a veces no es una cualidad, sino un defecto de tal magnitud que ya comparamos a un chico de 18 años con uno de 30 y tantos, como pongamos por caso Casemiro, como si se parecieran algo en el juego o se parecieran algo en su...
Elías está diciendo no con la cabeza.
No, es que para mí no es un problema de Gaby, para mí es un problema arbitral. Y yo no le he comparado con Casemiro ni me parece
no, que si comparación...
No digo en general, digo, para mí la comparación clara de lo que para mí que es flagrante es con Camavinga, que es un jugador también muy intenso y que ve muchas tarjetas amarillas. Y Gaby, mereciéndolas en algún caso, pues no las ve, pero eso para mí es un problema arbitral, no de Gaby, que no debe dejar de jugar como juega, que es una maravilla verle con la selección y con el Barça, pero que el otro día contra el Getafe hace una entrada de amarilla cristalina y no la ve. Y la misma entrada hecha por Camavinga siempre es amarilla.
Es lo que alucino es la velocidad a la que saltan los debates con una cosa y con la otra. O sea, Casemiro estuvo 8 años dando palos sin ver una amarilla y... A veces en Barcelona, en una cosa muy pequeña tal, se decía que Casemiro tenía bula arbitral. Y Gaby acaba de debutar.
Se insistía mucho desde Barcelona lo de Casemiro.
Pero tú has visto a un periodista de Barcelona preguntarle a Ancelotti sobre Casemiro o a Zidane. Pero es que aquí ya le estamos preguntando a Xavi que a ver, que la pregunta de Ricardo Rossetti, o sea, a mí me parece interesante y la respuesta de Xavi me parece interesante. Pero es que Gaby acaba de debutar antes de ayer y ya estamos comparándole con un tío que estuvo 8 años.
A mí me parece que le damos demasiada importancia a temas menores. Exacto. Quiero decir, no es un debate que esté en la calle ni que esté...
Espera, Xavi ha reaccionado como si fuera un tema mayor, ¿eh?
Porque Xavi se mete en muchos charcos.
Y perdona, Guille, en la calle sí que está porque en medios de aquí, de Barcelona, ya se empieza a hablar. Hoy, por ejemplo, hace un rato, abría el principal al programa de deportes de Televisión de Cataluña hablando de campaña para desprestigiar a Gaby. O sea, que sí que es un debate.
Pero yo creo que a raíz de la
me vais a perdonar, pero entonces que es un debate bufandero. Depende del color con el que le mire la persona que opina. El que opina con el escudo del Madrid puesto, pues se cree que Casemiro era una hermanita de la caridad y con
Gaby
al contrario.
Oye, hemos visto.
Yo coincido con ellas. Esto es un problema arbitral. El código penal del fútbol, que es el reglamento, es el que tiene que arbitrar todo esto. Seguramente el otro día Gaby mereció una tarjeta amarilla. Seguro que Casemiro en su carrera mereció rojas. ¿Hacen bien los jugadores en aprovecharse? Por ejemplo, Casemiro, que yo creo que como la camiseta del Madrid impone intimidad, seguramente fue pasado de vuelta muchas veces, y hace bien en aprovecharse de eso, porque ahí está el código. Y Gaby que siga jugando exactamente igual, que es lo que tiene que hacer.
A ver,
como si pilla alguno, bien, y si no, por nada.
Luciano y Rubén.
Sí, yo iba a decir que a mí me parece genial la manera que tiene de jugar de Gaby. De hecho, la admiro en el Barça y la admiro en la selección, y no tiene que cambiar nada. En eso estoy de acuerdo con Xavi, que en mi opinión comete el error de meterse en charcos que fruto de la inexperiencia. Creo que Xavi está cometiendo errores como entrenador tanto en el campo como en la sala de prensa, porque lleva poco tiempo entrenando. Seguramente dentro de 10 o 15 años no entrará a tantas muletillas.
Le va la marcha. No le infravalores. A Xavi le va la marcha. Ya le iba como jugador. Cuando hacía declaraciones, tiraba pullas. No dejaba. Y lo dice con toda la intención.
Depende, porque hoy cuando le han preguntado por la polémica entrega de medallas de la Supercopa Femenina, ha dicho Xavi: yo prefiero no contestar para no meterme en otro fregado esta semana con el caso de Daniel.
Claro, porque viene de lo de alguna deja pasar, pero esta contra el Madrid le daba. Perdona, Uciano.
Cuando veo a que no le saca el partido, que a lo mejor o la gracieta, porque para mí hoy ha hecho un par de gracietas en la rueda de prensa, yo creo que se irá tranquilizando, no entrará a todos los debates, y eso también forma parte de una madurez como entrenador. Pero en el tema de Gaby, que nos ocupa ahora, yo creo que es un debate ficticio alimentado por extremos de la prensa, de la afición, pero que sobre todo cuando entra Xavi a responder a esto, ya le está metiendo presión al árbitro para mañana y para próximos partidos, cuando Gaby no ha hecho nada malo. ¿Que algún día ha podido ver una tarjeta que no ha visto? Pues sí, como muchos jugadores que entran duro, pero si algo tiene bueno Gaby, y que efectivamente, como decía Miguel, todos querrían tenerle en sus equipos, es que tiene una agresividad impropia de un jugador de 18 años, bien entendida. Cuando se pase, estarán ahí los árbitros para castigarle. Pero no creo que sea una cosa sobre la que hacer debate y sobre la que el jugador tenga que variar en nada su compromiso.
Rubén,
yo es que creo que hay dos debates. Uno, la intensidad de Gaby, que podemos discutir. A mí me parece que Gaby, la intensidad que tiene es una virtud, nunca un problema. El problema de las tarjetas, que se lo coman los árbitros. Y yo creo que hay otro debate, que es la sobrereacción de Xavi esta mañana. Y yo sí creo que tiene que ver con el asunto Vinicius. Yo creo que Xavi esta mañana, el debate de Gaby, tiene en la cabeza que alguien ha dicho que Vinicius, siendo el futbolista al que más faltas le hacen en la liga, ha visto más tarjetas que el futbolista o uno de los futbolistas que más faltas hace en la liga, como es Gaby. Y yo creo que esa sobrereacción esta mañana tiene que ver con eso.
Y dicho esto, esto es más antiguo que el hilo negro. Es decir, Barcelona-Madrid tienen que discutir por algo. O sea, y Barça y Madrid. No puede haber esta sintonía de que si vamos
que juntos. Equiparable, ¿no?
Hay que subir al nivel de la discusión, porque esto es una sandez discutir.
Hasta que llegue un Madrid-Barça y Gaby le meta un palo a Vinicius.
A mí me molaría
si el debate es con Busquets. O con alguien que lleve 8 años jugando como Casemiro, no con Gaby, que acaba de salir. Y luego hay un tema que ya, si quieres acabar de encabronar a la gente, pregúntale a Fouto.
No nos gusta encabronar,
Esto es información, no, ya.
Somos
no
un programa muy...
Esto es formal. Información, que es lo difícil de hacer en radio. Pregúntale a Fouto por qué tenía supuesta bula arbitral Casemiro. ¿Por qué Casemiro, tarjetas dudosas que podían ser amarillas o no serlo, porque existe la teoría de que a Casemiro no se lo sacaba?
¿Foto?
Yo lo que he contado es que Casemiro era un jugador que tenía buena relación con el colectivo arbitral, tanto dentro como fuera del campo.
¿Qué quiere decir? ¿Que se iba a cenar con ellos?
No, fuera que no hacía una declaración, una rajada fuera de lo normal.
Gaby, el hombre tampoco ha rajado de nadie.
Que se sabía los nombres.
No ha abierto la boca.
Que si algún árbitro
por la
había sido padre, pues te preguntaba: oye, ¿qué tal ha nacido
qué
tu
bueno,
hijo?
O sea, muy,
algo,
claro,
algo absolutamente normal.
De eso no te saca
normal y corriente. Entonces, ¿qué pasa?
Ya verás a Gaby mañana preguntándole a Gil Manzano qué tal la familia.
¿Qué pasa?
Oye, pues cuando Mateu preguntaba por la familia de los jugadores, os parecía mal, ¿eh?
Es verdad.
Porque sí, sí. Es el juez.
A ti.
Porque es el juez.
No, yo no he dicho que me pareciera bien ni que me pareciera mal. Yo estoy contando lo de Casemiro, que Casemiro era una persona que tenía buen trato con el colectivo arbitral. Vale. Si tú tienes buen trato con el colectivo arbitral, yo os
te
pregunto a ti.
Amarillas.
No. ¿Te va a ir mejor o peor? Te pregunto.
Pues te debería ir igual.
No.
Claro.
No,
sí,
te debería ir igual.
Sí, porque es un juez. Sí, sí, sí. Un juez no tendría que decidir en
muy bien hablado
de la relación pero, que tenga con sepa. Una u otra persona.
Muy bien.
Pero hace bien el jugador en aprovecharse. Muy bien hace bien hablado, Casemiro en aprovecharse de eso, de esta psicología o como lo queramos llamar. Yo, si lo tengo en mi equipo, claro que sí.
Sí, claro.
Eso
claro.
Se lo decía a todos, saca a los, dale azúcar al árbitro, dale azúcar. Pues eso es lo que
o sea, vosotros creéis, ¿vosotros creéis que si un árbitro ve una entrada de roja, Casemiro se la va a perdonar? Yo estoy hablando...
No, pero
que
si hay... es naranja, se claro, le va a sacar amarilla.
Eso es, si es dudosa, pero
grave,
ante la duda...
Punto.
No, no, porque ante
es
la duda da igual sacar una amarilla o no, porque bueno. ¿Cuántas jugadas hemos visto de decir... Esta si se la saca no pasa nada. Y
las
si no
grises,
también.
Foto, las
eso es, las jugadas grises, gravísimo. Las jugadas de interpretación, la jugada que es amarilla, pues a lo mejor espera. Te la perdonan.
Conclusión, que hay que llevarse bien con el colectivo.
Sí, con la gente,
con
la gente. Hay que llevarse bien con la gente del mundo, eso,
efectivamente. Hay que ser pelota claro. Y falso.
No, no hombre, no. No, tampoco
te sabes
es eso.
El nombre de todo el mundo.
Lo llevas al extremo, Dani. Una cosa es la diplomacia, otra cosa es ser un hipócrita, ir por la vida.
A ver si te crees que no dormía Casemiro por si le había ido bien.
Estás de muy mala leche hoy, Dani, te lo estoy notando, ¿eh?
Sí, estoy un poco resfriado.
Ya te noto.
Y muy como, quieto,
frío,
y muy quieto.
Lo voy a apagar con Casemiro.
Y estás muy quieto, a ver si te mueves un poco, que te veo en la imagen que no,
no veo ni
ahora
al perro.
Ahora me muevo.
Vale. Que, Miguel, quería decir algo más de la comparecencia de prensa
sí.
De hoy de Xavi.
Quería decir que esto, para orgullo y satisfacción del Departamento de Comunicación del Barça, que es la segunda vez en 4 días que dejan vendido al entrenador. Le pasó el otro día... cuando nadie le preparó una respuesta sobre Alves y le ha vuelto a pasar hoy.
Perdona, Miguel, un apunte. Xavi sabía que le iban a preguntar por Dani Alves el sábado porque el periodista que le trasladó esta cuestión había avisado al Departamento de Comunicación del Barça previamente, con una bien. Hora de antelación. ¿Eh?
Sí, pero lo que dice Miguel es que el que preparó la pregunta fue el Departamento de Comunicación.
Bueno, el Departamento de Comunicación supongo que también sabía de buena mañana que el Barcelona... iba a recurrir o a apelar de nuevo por el tema de la sanción a la futbolista del equipo femenino y, sin embargo, ha permitido que el entrenador del primer equipo, que prácticamente hace las veces de portavoz del club, anulase todas las opciones de progresar ese recurso, porque ha dicho...
Lo escuchamos, Miguel. Vamos a escucharlo y ahora sigues hablando.
Bueno, pues ahí hay unas leyes, ¿no?, que al final es un error nuestro. Ha sido un error nuestro, pues nada más, no hay que hablar sin tapujos. Ha sido un error y nos eliminan de la Copa de la Reina Femenina y es un error nuestro y hay que aceptarlo, es una responsabilidad nuestra.
Esto dice pues Xavi que, y después el Barça recurre.
No, por la tarde sí. El Barça saca un comunicado diciendo que van a seguir defendiendo a
su cagada.
Hasta
el final.
Su no, cagada.
Pero su cagada no lo pone, Fouto.
Bueno,
no lo pone.
Pero eso te lo digo yo a ti.
No, no hace falta que me lo digas, que soy mayorcito. Yo ya lo entiendo.
Eso es. No es familia, pero es mayor.
Sí, exacto. Y deberías tener ya un respeto para los señores que en mi época, cuando tenían esta edad, les llamaban ancianos.
No, hombre,
bueno,
ancianos, Dios nos libre.
A lo que íbamos. Eso hay que decirle al entrenador. Oye, Xavi, el club ha decidido.
Claro.
Que va a presentar otro recurso.
Sí,
cuando te pregunte por esto, pelota fuera.
Estoy de acuerdo.
Ya le pasó con Memphis Depay también.
Bueno, sí, pues, con Memphis.
Pues no puede ser. Porque esto es
entrenador. Y una cosa. La respuesta de Alves, Xavi se la tiene que saber de memoria.
Claro.
Se la tiene que saber de memoria, tienen que ser 3 líneas y no puede equivocarse en una sola palabra. Si yo soy jefe de prensa del Barça, le digo, mira, tienes que decir esto, esto y esto. No emplees otra palabra, porque es un tema tan delicado que cualquier coma mal puesta se te puede cambiar el sentido de la
correcto,
frase.
Correcto.
Así de claro. Y eso, para eso está un jefe de prensa y un departamento de comunicación.
Bueno, pues
no solo
dos.
Para decir, no damos entrevistas.
Lo pasó muy mal.
Porque para decir no damos entrevistas vale mi abuela de jefe de prensa del Barça. No,
y la experiencia que decía yo.
Bueno, y además, mira, yo, con respecto a lo de Xavi, yo si lo sabía o no lo sabía, no tengo la certeza que tiene Elena, pero...
Sí, 100%. Se lo habían dicho al departamento de prensa, se lo han transmitido
pero
en ese momento.
Que él solo comentó,
hasta aquí no lo sé, pero lo
solo
sabía.
Comentó su reacción en el momento de enterarse. Yo cuando le escuchaba, entendía que él tenía que decir otra cosa porque no solo se representa a sí mismo, también está representando la opinión del Barcelona en ese momento. Yo recuerdo cuando el famoso caso de los abusos sexuales a niños en el Barça de Albert Benaiges, que yo he conocido de toda la vida, que cuando lo oí me parecía imposible y sentía todas esas cosas que pudo sentir Santi, Xavi sobre Alves, pero automáticamente hay que condenar eso.
Claro.
Y eso tiene que ser comunicación del club el que asesore al entrenador en tema recursos.
Que además son muchos, temas, son muchos, currando ahí. 12 de la noche, 11 en Canarias. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Que tenemos un protagonista esperando. Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están opinando, como siempre, en el 637-230010. Ese es el WhatsApp del Partidazo. También en @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Y me dice Basteiro que también cuente que estamos emitiendo a través de YouTube.
Sí.
El Partidazo de Cope.
Yo me he enterado hoy.
Sí, y también se puede opinar por ahí.
En serio, ¿eh? Porque ayer tuve un problema con Fouto de índole físico.
Sí. Yo ni me di cuenta, la verdad.
Sí, pues que estaba hablando y como no me escuchaba, tuve que hacerle un movimiento con la mano en la espalda. Sí. Lo que viene a ser un... ¿Sería roja? ¿Sería?
Bueno, era naranja.
Amonestación.
Era naranja.
Sí. No, que le perdonen. No había balón de por medio. Me pudieron caer cuatro partidos porque le metí una puñetazo en la espalda.
A Gabi no le hubieran sacado ninguna.
No,
la de Alberto la Morata.
No provoques. Eso es.
Bueno, mira, decía un oyente, está claro que Gaby no ha hecho nada diferente en el último mes. Por lo tanto, que se hable de esto ahora demuestra claramente que es algo orquestado cuando el Barça empieza a ganar. Otro oyente dice, no es el nuevo Casemiro, Gaby pega muchísimo más que Casemiro.
¡Hombre!
Y a mí me parece demasiado agresivo, tanto con España como con el Barça. Sí, por favor, decidme cuántos lesionados dejó Casemiro en los años que ha estado en el Real Madrid. Ya está bien de tanta persecución a este jugador. ¿Qué gracia me hace comparar a Gaby con Casemiro en cuanto a tarjetas? A Casemiro le sacaron 96 en 8 años en el Madrid y Gaby lleva 3 este año, siendo de los que más faltas hace en Europa. Otro oyente dice, qué barbaridad, la zona noble de Chamartín se pone nerviosa. No quieren tener cerca ningún colchonero, nos tienen pánico. Este partido acaba de empezar y ya lo tenemos ganado. Y otro oyente decía, entre los arbitrajes, el VAR y los clubes con medidas restrictivas hacia los aficionados, os vais a quedar en los campos más solos que la una. Y escuchad a un oyente hablando sobre el asunto de Gaby.
Buenas noches, grande Xavi. Hoy me subo la chavineta y ya no me bajo nunca. Ahora resulta que me compara, la central lechera me compara a Casemiro con Gaby. Ahí va la liebre, o sea, Casemiro con Gaby, el Casemiro, el tío más perdonado de la historia del fútbol, con un chaval de 18 años que cuando juega la selección se nos cae la baba a todos. ¡Viva la central lechera! Ya empezamos, ya empieza el montaje. ¡Grande, Xavi!
Nosotros no somos central lechera, ¿eh?
No,
ni
no.
Caverna ni nada de eso. No, no, porque a nosotros nos dan palos en la central lechera y también nos dan palos arriba, en Cataluña. O sea que al que le dan en todos los sitios no es de ningún sitio. No estamos identificados con nada, ¿eh? Mensaje importante de Gemma Santos. Gemma, adelante.
Mensaje súper importante, querido Juanma, porque ha llegado en el momento en el Partidazo de dar la bienvenida a Línea Directa. Con ellos vamos a poder juntar el seguro de coche y el seguro de casa. Y tú te estarás preguntando, bueno, ¿y qué ganamos con esto? Pues lo primero, vamos a conseguir un ahorro garantizado con Línea Directa. Pero es que además, en cuanto juntes tus seguros de coche y casa con ellos, te van a regalar la cobertura de neumáticos de tu coche y manitas para el hogar. ¿Cómo te quedas? Venga, vente directo a lineadirecta.com o llámales ya al 91 7 700 700 91 7 700 700. Línea Directa, el valor de ser directo.
12 y 3, 11 y 3 en Canarias. Nos está esperando un presidente, todo un presidente.
Juanma Castaño,
el Partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
La respiración de fuego se pone de moda. Es una de las técnicas de yoga y ayuda a combatir el estrés.
Sí, señor.
Y el escuatro.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Aquí el único que ha hecho yoga es Goyo, ¿no?
Un día.
¿Y qué es lo que te hacían hacer?
Es un ejercicio bastante duro.
Lo que hubiera dado por ver a Goyo yo.
Yo no puedo hacer yoga porque a mí la pierna no me llega a la cabeza. Mucho que
no hay... De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En el Estadio Infinito la emoción no se acaba nunca, porque vuelven las mejores competiciones a Movistar. Vuelven los héroes, la magia, las jugadas imposibles y en exclusiva NBA, Liga Endesa, Wimbledon y mucho más. Disfrútalas en mi Movistar con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo desde 0 euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Quieres dejar de pensar a qué hora pones la lavadora o el lavavajillas? Placas solares de Solideo y olvida las subidas de la luz. Es el momento de hacerlo. Solideo.es.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-100 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Se ha encendido una luz del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y siete minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Están en directo Elías Israel, Roberto Palomar, Miguel Rico, Gui Uzquiano, Dani Senabre y Rubén Martín. Está Fouto, está Arau leyendo mensajes. Está en Donosti Marco Antonio Sande. Hola Marco, muy buenas.
Gabón, Juanma, saludos a todos, muy buenas.
Sigue en Barcelona Elena Conde, sigues por ahí, ¿verdad Elena?
Sigue en
Barcelona.
Sí, sí, sí.
Y está el presidente de la Real Sociedad en directo en este partidazo, horas antes de jugar mañana ese super partido contra el Fútbol Club Barcelona de Copa del Rey. Barça, Real Sociedad. Joaquín Aperribay. Hola presidente, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Está en Donosti o en Barcelona?
En Madrid.
¿En Madrid?
Estoy en Madrid.
Joder, si lo llego a saber, le traemos aquí al estudio, hombre. Y
hubiéramos... Porque ya me hubiese gustado.
Pues, joder, lo podíamos haber planificado, mira, para otro día. Sí. Y mañana se va para Barcelona, ¿no?
Efectivamente, a las 9 de la mañana cojo una vez.
Perfecto. Mire, como íbamos a hablar con usted, le había pedido al equipo del partidazo que preparara un pequeño informe sobre cómo han sido todos estos años y tal, y yo empiezo a creer que o se han bajado este informe de la página web de La Real o del director de comunicación de su empresa, o que directamente ha sido Arconada el que nos ha mandado el informe de Aperribay. Porque, vamos, es difícil hacer una entrevista. Mire, se lo voy a leer. Le va a gustar tanto que me lo va a pedir para colgarlo mañana en la web de La Real. Llegó al club después de desbancar del puesto a Iñaki Obaidola, con La Real en segunda división, en concurso de acreedores y con una deuda de unos 30 millones de euros. Aperribay llega a decir en su primer discurso lo siguiente: venimos a tratar de salvar a La Real de desaparecer. Tras recibir el apoyo de la Junta de Accionistas, Aperribay tuvo que salir escoltado por la Archancha, fue continuamente silbado y abucheado por un grupo de aficionados presentes en la Junta que no apoyaban su nombramiento. 10 entrenadores en 16 temporadas. El más exitoso, sin duda, Imanol Alguacil, que lleva 101 victorias en 206 partidos. Estos números le convierten en el entrenador más exitoso de la historia de la Real. Ahora viene lo que más le va a gustar. Ahora la Real es un club saneado. Acabó con el total de la deuda en 10 años. Las últimas cuentas presentadas se cerraron con unas pérdidas de unos 4 millones de euros. Para la 2022-2023 han presupuestado beneficios de unos 600.000 euros. En cuanto a fichajes, el balance de todas las temporadas de Joaquín es de más 78 millones de euros entre compras y ventas. Bajo su mandato se reformó Anoeta, eliminando la pista de atletismo y acercando al público a los jugadores. La grada está a 8 metros del césped. Antes estaba a 40 en los fondos. Gracias a la reforma, el estadio tiene un aforo de 40.000 personas. 8.000 más que antes. Y luego ya dice que la Real llega al Camp Nou en el mejor momento de todo el mandato de Aperribay. Terceros en Liga, cuartos Copa del Rey, partido de cuartos de Copa del Rey, y en octavos de Europa League, siendo primeros en un grupo donde estaba el Manchester United. ¿Qué le parece?
Bien, ¿no?
Bien, ¿no? No, joder, pongo a pegas, o sea, vamos, ahora es el problema lo tengo yo. ¿Qué preguntas hago yo después de todo esto?
Bueno, pues alguna fácil.
Alguna fácil, sí, sí, claro. ¿Pensó realmente que le iba a ir tan bien?
Primero trátame de tú, por favor.
Vale. ¿Pensaste, vale. ¿Pensaste que te iba a ir tan bien?
Pues no. No pensaba que ibas a 14 años. Entramos en un momento muy difícil, estábamos en un curso de acreedores, con mucha deuda, un poquito más que esa cantidad de dinero, con fondos propios negativos, y eso nos obligaba a la disolución de la Real. Y era una combinación difícil. Pero bueno, creo que nos fue bien la negociación con los acreedores, principalmente por la voluntad de ellos de que la Real no desapareciese. Y a partir de ahí, pues empezamos a trabajar de la forma que siempre la Real lo había hecho históricamente.
¿Lleva? Desde 2008, 14 años. Entonces, lleva 14, va a hacer 15 este año.
Sí.
Y la perspectiva es, claro, en esta situación, toda la vida, ¿no?
Bueno, a ver. Los presidentes, no sé por qué siempre salimos mal. Les pasa un poco también a los directores deportivos, a los entrenadores. Pues, no, sé que esto es hasta que los socios quieran. Y estoy seguro que no es para la vida.
Usted en San Sebastián ahora tiene que ser la leche, ¿no? Ser presidente de la Real en esta situación. Me gustaría dar un paseo con usted ahí por la Concha y por el casco viejo.
Cuando quieras, damos un paseo juntos. A ver, ser presidente, yo creo que ser de la Real en San Sebastián y en Guipúzcoa y también de la afición, porque tengo muchísima afición también por el resto de España. Es muy bonito. Y en este momento, pues, evidentemente. Pero yo creo que hay un dato, y es que en las últimas 10 temporadas hemos entrado 6 veces en Europa. Y el día vas a también pasar un dato, que es que en los últimos 10 años hemos sido el quinto equipo que más puntos ha sacado. Yo creo que son datos bonitos. Entonces, son datos que nos permiten, pues, seguir ahondando en la forma que lo estamos haciendo, ¿no? Pero más que mi labor, sinceramente creo que es la labor de los entrenadores, de Roberto Gabe, de la gente que está al frente deportivo del club y también la gente que trabaja diariamente en el club y que suda la camiseta.
Sí, pero la última palabra la tiene usted en todo siempre. Es decir, o sea, si sí, le vienen, sí. Hay que fichar a Sorloth. ¿Usted ve imágenes de Sorloth, analiza Sorloth o simplemente no. Ve cómo es la operación en lo económico para ver si es viable o no?
No, a ver, generalmente lo que sí, pero por curiosidad, pero no opino deportivamente. Viable económicamente sí, sí opino. Y sí tengo información pues de los jugadores que estamos siguiendo y a ver qué hacemos. Pero no para decirles, no me gusta este jugador. No, eso no.
La Real ficha muy bien. O sea, es increíble cómo le funcionan los fichajes a la Real Sociedad.
La Real tiene buena estructura. Yo soy de los que creo mucho en el proceso de trabajo y tenemos un director de fútbol que cree mucho en el proceso de trabajo. Y tenemos pues un día, si nos vamos en San Sebastián, encantado de explicártelo, cómo es la estructura de la sociedad, pero tenemos diferentes personas de reclutamiento que están, pues algunas por todo el mundo, ¿no? Tenemos una persona responsable en Francia, o tenemos una persona responsable en Escandinavia, tenemos personas así que realizan el trabajo allí en los lugares donde están los jugadores, más que realizarlo desde casa. Y también tenemos otras personas que están en casa. Tenemos un planteamiento sobre el reclutamiento de jugadores que es muy bonito. El máximo responsable es Roberto Labe y Eric Bretos es la persona directa encargada de todas las personas que están al frente de ese departamento.
¿Qué relación tiene usted con Imanol? ¿Habla todos los días con él?
No.
No.
Hoy he desayunado con él. Hoy he desayunado con Roberto Labe y con Imanol. Pero no hablo todos los días con él. Hablé el domingo, después del partido del Rayo, para felicitarle. Y hoy martes he desayunado con él. El desayuno o el punto de encuentro, sin tener una obligación, me gusta ese momento. Entonces, intento escoger momentos en donde no tenemos que hablar de problemas que ocurran, sino que hablamos de aquellos temas que pensamos que son importantes a medio plazo.
¿Y con los jugadores? ¿Usted tiene buena relación con los jugadores? ¿Se whatsappea con algún jugador de la Real?
Pues con los capitanes, a veces, pero no es habitual. De vez en cuando hoy he visto a varios jugadores a la mañana porque he desayunado en su dieta. Y después de estar con Imanol y con Roberto Olave, al final de esa desayuna han ido llegando jugadores y he visto algunos de ellos. El domingo no estuve en el partido del Rayo, porque el sábado, perdón, no estuve en el partido del Rayo porque fui a Mérida a la final de la Supercopa de las chicas.
Sí.
Y la semana pasada no estuve con ellos.
¿Usted tiene oposición? Es decir, ¿hay alguien en San Sebastián que quiera ser presidente de la Real y note usted que le está haciendo la cama, que tiene ganas de liársela a la mínima?
Bueno, acabamos de tener la Junta General, que decidimos presentarnos para continuar el Consejo de Administración y no se presentó nadie. Eso no significa que no tengas oposición, que no tengas gente que mire de forma crítica la labor que estás haciendo. Creo que el objetivo principal, la afición de la Real, está unida. Pero no es en torno a mí, sino en torno al club.
¿Sabe cuántos años lleva la Real sin ganar en el Camp Nou?
Desde el 91.
¡Joder!
Las tengo y muchas de ellas las he sufrido en primera persona y estando en el palco.
¿Es el año? ¿Es el momento?
Yo creo que sí es. Puede ser el momento, lo que pasa es que también es el momento del Barcelona. El Barcelona viene a hacer una final de la Supercopa de forma impresionante. Este año en la Europa League tenemos al líder de la Premier, al líder de la Liga en este momento y al Manchester United, que será de los equipos que más en forma está en Europa.
Sí, sí.
Es una Europa League muy, muy difícil. A ver, mañana es un partido posible, difícil y ojalá que probable, ¿no?
¿Qué tal se lleva usted con la Porta?
Muy bien, en general con todos los presidentes de primera de la liga me llevo muy bien.
¿Va a comer con él mañana?
Mañana voy a comer con él, sí.
Es muy simpático en las comidas, ¿no? O sea, ir a comer con la Porta es un plan que mola. No es el típico, joder, tengo una comida mañana de trabajo. No, mañana es una de las comidas del año que apetece, ¿no?
Bueno, a ver, es una persona con mucha experiencia y en los momentos de las comidas pues siempre tienes hay espacio para todo, ¿no? Para hablar sobre temas trascendentales o importantes en la liga y también pues para hablar de la familia o para hablar también temas que nos distraigan.
Sin que me diga el nombre, ¿hay algún presidente de primera con el que no le guste comer?
Pues la verdad es que creo que en los 14 años que llevo de presidente lo que aprendes es que sufres por los demás presidentes, porque todos pasamos por momentos malos, ¿no? Y quieras o no, pues cuando ves a un equipo que está sufriendo, lo primero que te acuerdas es del presidente. Por tanto, acabas o tienes simpatía por todos.
Aquí están los periodistas, claro, que saltan y no paro de recibir mensajes, que la entrevista está siendo un poco ñoña, que hay que girar un poco ya a lo que realmente son titulares. Por ejemplo, Zubimendi, que mañana a Laporta lo normal es que le pregunte por Zubimendi. ¿Qué le va a decir cuando le diga a Laporta? Joaquín, tú, que el Zubimendi lo queremos nosotros.
Es que nosotros también, que queremos ganar la Liga y que queremos hacer cosas importantes y que ojalá se quede la Real para siempre.
¿Has dicho queremos ganar la Liga?
Yo creo que sí, no sé si es este año o otro año, o cuando, pero que...
Ya te has venido abajo, ¿eh? Ya en la...
No.
Sí.
Se ha escapado.
No. Yo lo digo siempre. Nosotros, como vocación, tenemos aspirar a ganar la Liga. O sea, por supuesto que no te quepa ninguna duda, que lo intentamos todos los domingos. Otra cosa es que no lo consigamos. Pero que... A ver, la Real, y no te voy a meter un rollo, la Real no puede competir económicamente con los grandes equipos para ganar la Liga en un solo proyecto. Pero la Real sí puede trabajar adecuadamente para ir sumando proyectos y tener un equipo un año competitivo para ganar una Liga. Y ese es el camino, esa es la idea que tenemos que tener. No podemos no ser ambiciosos en lo deportivo. Y la ambición está en ilusionar a la afición e intentar el máximo.
¿Es más importante el partido de mañana en el Camp Nou o el del domingo en el Bernabéu?
Son los dos muy importantes.
Si le dijeran, la Real va a ganar uno de los dos.
A ver, mañana te diría que el Barcelona y
yo No, Joaquín, que está muy bien todo. Va todo muy bien. Una victoria. Si hay que elegir una victoria, ¿mañana o el domingo?
¿De verdad?
Sí.
Te estaría engañando si te dijese lo contrario. A ver, es muy difícil y es una faena que te toquen los dos equipos en la misma semana, porque los dos equipos son muy exigentes. Pero nosotros mañana vamos al Nou Camp a ganar, sabiendo que no lo hemos hecho desde el 91, y el domingo iremos a ganar al Bernabéu, sabiendo que es muy difícil ganar al Bernabéu.
¿Dónde es más difícil ganar? ¿En el Camp Nou o en el Bernabéu?
Históricamente para nosotros ha sido el Bernabéu, pero desde luego desde el 91 aquí es más difícil ganar en el Camp Nou, porque ya hemos ganado en el Bernabéu en los últimos años.
Sí, es lógico. Sí. Una cosa, hemos sido bastante críticos en los dos últimos programas con el asunto este de las camisetas, de que si un aficionado visitante va con una camiseta de su equipo al campo donde se juega el partido, que le pueden decir no entre usted, que puede generar problemas, y que esto está medio aceptado en el fútbol español. Mañana la portada de Marca va por ahí, que es una vergüenza que esto pase en un Real Sociedad Barça, en un Barça Real Sociedad, y que pase en un Real Madrid Atlético de Madrid. Que por qué una persona no puede ir con su camiseta, sentarse en la grada, haber pagado su entrada y disfrutar del partido. Y que si hay un problema sea él el que es expulsado y no el que le ha insultado, el que le ha increpado. ¿No hay que ponerle freno a esto?
A ver, generalmente la persona que va con la camiseta es, como estás indicando, la persona que mejor comportamiento tiene, porque primero está identificado. Me encantaría que todos fuésemos respetuosos al máximo con la afición visitante. A partir de ahí, creo que el Barcelona está condicionado por lo que le pasó contra el Inter de Frankfurt. Mañana lo preguntaré. A mí me encantaría que nos dejasen entrar en el Nou Camp con la camiseta de la Real. Pero de cualquier forma, le quiero decir a la afición que la Real va a estar representada con su camiseta en el césped, y que vamos a intentar ganar.
¿Cuántas entradas le ha dado el Barça para este partido a la Real? ¿Lo sabe?
No sé exactamente el número.
300. Perdón, me decían desde el Barça unas 300-350.
Claro, muy pocas, ¿no? Para la gente de San Sebastián, que seguramente quería ir a ver el partido.
Sí, pero también tengo que decir que nosotros hemos pasado por obras y teníamos muchísimas dificultades para dar entradas a los demás equipos. Entonces comprendo aquellos equipos que tengan obras que presenten dificultades para dar las entradas.
¿Usted es partidario de regular esto, como hace UEFA, de establecer un porcentaje para la afición visitante? O claro, ¿a usted le genera un problema porque llena prácticamente el campo con la gente de la Real?
A ver, las aficiones de UEFA, cuando van de campo a campo, no lo hacen regular. No creo que es lo mismo desplazar a una afición 6 partidos que 19 o 20 partidos. No creo que tenemos que seguir el mismo criterio, pero si lo regulamos está bien. De todas formas, el 5% del Camp Nou no es lo mismo que el 5% de
claro.
de Real Arena, ¿no? A ver, me parece que podemos caer siempre en el tópico de la demagogia. Hasta ahora no ha ido mal. En el campo de Barcelona está muy arriba, la afición está muy arriba en una esquina. Creo que lo que no tenemos que caer, o lo que tenemos que hacer es proteger a la afición visitante y también proteger a nuestra afición, ¿no? Pero proteger sobre todo a la afición visitante de los desplazamientos y ser muy transparentes con la información facilitamos al otro equipo cuando nuestra afición se traslada a otro campo, ¿no? Porque generalmente ahí estamos obligados a facilitar pues una información relativa a los grupos sí. Ultra, y creo que lo que tenemos que es ahondar en esa mirada.
Joaquín, ¿te atreves con un resultado para mañana? ¿Una porra?
0-1.
¿Gol de?
Bueno, a ver, no me pidas tanto, pero mira, de Martí y vamos a ponerlo.
Ala, para fastidiar un poco, ¿no? Para subir. Y luego mira.
Yo solo pienso en esta alegría.
Ya, ver, ya. Pero luego miras a la puerta en el palco y le dices, tienes razón, ¿eh? Es bueno este, ¿eh? Tienes razón, Joan, ¿eh?
Bueno, con
el frío que va a hacer mañana de campo, como no pensemos que vamos a ganar, mejor nos quedamos en casa, ¿no? Entonces, pues vamos a. Con la vocación y con el optimismo a ganar.
Joaquín Aperriba, y me ha encantado esta charla en el partidazo. Ha sido un placer. Que haya mucha suerte, buen viaje mañana y que disfrutemos todos del espectáculo. Un abrazo enorme.
Eskerkesko, Juanma.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. El presidente de la Real, Joaquín Aperribay, que es un presidente de éxito ahora mismo en el fútbol español. Bueno, ya lleva muchos años de éxito.
Tremenda gestión.
Sí, sí.
Bueno, buenísima.
Yo me gustaría que diera cursos. De verdad, no se lo digo porque ya son, pero que diera cursos a otros presidentes para decirle, mira, yo lo hice así, 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 probad, porque a lo mejor esta es la fórmula que hay que emplear. Porque es que es un...
lo de que van a ganar la Liga y cómo lo... Vamos, que quieren ganar la sí, Liga, sí. Que pueden aspirar, y cómo lo ha razonado, ¿no?
Sí, desde sí.
El punto de vista de ir armando un proyecto y demás.
Sí, sí.
Me parece que lo incluiría como asignatura en esos cursos.
Oye, un segundo, que acaba de llegar un aficionado, uno de los aficionados que va al partido de la Real Sociedad y que creo que no va a ir al grupo de aficionados de la Real que está en esa jaula del Camp Nou, sino que él va por libre o con amigos o con amigas. Iker.
Muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Acabas de llegar a Barcelona ahora?
Sí, hemos llegado hace un ratito, que hemos salido de Nazi a mediodía más o menos. ¿Sí? Y bueno, ya estamos aquí en el piso descansando un poco.
Vale.
Porque la verdad que el viaje, dentro de que ha sido bastante ameno, porque al final, pues bueno, vamos con amigos, pero bueno, al final la gente se cansa, la verdad.
Vale, vale. Pues imagínate Carlos Sainz en el Dakar, entonces, si te cansas tú de Barcelona a Donosti, por la autopista, la imagínate Carlos Sainz, que lo que sufre. Oye, Iker, ¿tú mañana dónde ves el partido?
Pues yo mañana lo veré fuera de lo que es la zona de la cita sí. Visitante, lo veré pues en uno de los sitios que yo todavía no lo sé, porque bueno, me ha invitado un amigo de un conocido y entonces todavía no lo sé, pero sé que es fuera de la afición visitante. Vale. Y bueno, me he enterado un poco, como está con exámenes, me he enterado un poco hoy de prisa y corriendo lo de las camisetas.
Eso es. La pregunta es, ¿tú vas, sí. ¿Vas a llevar tu camiseta de la Real o no?
Hombre, pues yo creo que no, porque no me acabo de... O sea, me han vuelto a informar de que como que han dado una marcha atrás, pero es que no me acabo de fiar porque echa la ley, echa la trampa, en el sentido de que, por lo que he entendido yo, o sea, se guardan como el derecho a que...
Eso es.
Y si lo ven conveniente...
Lo que viene a decir entrar. El Barça es, tú puedes sí. Entrar, pero te podemos echar.
Ahí déjame está. Hacer un apunte, Juanma, sí. Iker, por si te interesa, porque ayer, si comprabas sí. Entradas en la web del Barça, aparecía un mensaje donde podías leer, a la hora de adquirir tu entrada, que no podías llevar una camiseta, en este caso de la Real Sociedad, de la sí. Del equipo rival, en la zona local. Pero hoy, si... vuelves a acceder a la misma página del Barça y vas a comprar una entrada, este mensaje ya ha desaparecido.
A mí, cual, a mí una
se
cosa,
entiende
a mí
ya
es que,
no es, Elena, no está prohibido.
Elena, a mí es que me extrañó mucho este asunto porque esto solamente se hace en partidos de alto riesgo, que se sí. Viene haciendo hace ya años. Entonces,
por ejemplo, en el derbi se prohibió a la gente del Español lucir simbología
de hecho, por
del
ejemplo,
rival, salvo en las zonas acotadas para su afición. En el Madrid también, pero en otros partidos no creo que exista esa prohibición.
Es que lo mismo el Barça ha reculado porque, insisto, es verdad que, cuando compras una entrada, si el partido es de alto riesgo y un aficionado identificado no puede ir ahí,
estás amparado.
Te lo dicen. De hecho, por ejemplo, el Barça-Manchester es sí. De alto riesgo. Y se suele hacer ahí, pero me extrañaba muchísimo lo que estaba comentando de este partido, porque este partido no es de alto riesgo.
Vale. Iker, entonces tú dices que no estás convencido y que por tanto no sabes todavía si que lo normal sí, es que no te la pongas, ¿no?
Sí, en principio no llevaré ni camiseta ni bufanda, vaya. Iré con bien abrigado.
Qué
porque
pena.
Veo que viene mucho frío y sí.
Pues a yo creo, Iker, que puedes ir perfectamente.
Sí.
sí, con la camiseta de la Real Sociedad, que no tendrás ningún problema según lo que dice el Barça hoy.
De todas maneras, sí, a muy malas no te echan del campo, te mandan a la afición, a la zona visitante.
A la jaula, sí, pero claro, bueno, estás en tribuna viéndolo de genial y te mandan ahí arriba, claro.
No, que vaya con una de Figo del Español. O sea, con una de Figo y con una del Español le dejan entrar. Con una de la Real, no, eso sí que es...
Ah, es un truco, sí, pero eso sí que sería, claro, buscar lío, claro.
Es que estamos llegando al límite en el fútbol moderno de que se nos está yendo a todos la pinza ya, o sea, que no pueda entrar una persona de un equipo rival con su camiseta a ver a su equipo, es esperpéntico, es alucinante. Sí, sí. O sea,
sobre todo,
tú
mira,
puedes,
estamos escuchando a Iker, que es un tío de paz, un hombre normal y que no puede entrar al partido. Bueno, Iker, pues nada, que un abrazo, que disfrutes del partido mañana. Sentimos que no puede ser con la camiseta de la Real. Un abrazo.
Vale, un abrazo. Muchas gracias.
Gracias. Hasta luego. Vale, sí, sí. Lamentable, ¿eh?
Lo hemos... No, y digo que el problema no es solo del Barça, el problema es...
No, no,
de todos. Exactamente, es del fútbol en general, que si está... Hoy lo que hablábamos en el programa local, por ejemplo, no está regulado. ¿Qué más da que esté regulado? Hemos perdido las formas ya, el hecho de que un club sea cabal y que pueda decirle a la afición visitante, oye, no hay ningún problema, puedes venir con tu camiseta
y disfrutar del partido. Ya sé que acabas de decir que el Barça ya dice que pueden ir, pero también dice en el mismo párrafo que se reservan la posibilidad de poder...
el derecho de admisión.
El derecho de sacarles del campo.
No es lo mismo decir que pueden ir que simplemente quitar un mensaje en la web cuando vas a comprar la entrada. O sea, puede que el mensaje ya no esté, pero que luego tengas problemas.
Yo te digo una cosa, yo creo que no pasa nada.
No, lo normal es que no pase. Y aparte,
estoy
una cosa.
Convencida que no pasa nada. Salvo que haya algún problema entre aficionados, evidentemente.
También creo que no pasa nada, pero también entiendo al seguidor de la Real.
Que dice, joder, claro.
A ver, si es triste.
Eso es lo triste. Exactamente. Eso es lo
triste, pero ha pasado en otros campos. En Osasuna pasó.
En todos.
Sí, sí, en todos. Lo que pasa es que estamos en una situación de no me gusta que los toros te pongan la minifalda. Es así. Es una comparación a lo mejor no muy afortunada, pero es así. Si te ponen la minifalda, te mira no sé quién. Aquí, si lleva la camiseta del rival, pues a lo mejor tienes un lío. Es increíble. A mí me parece alucinante.
En el derbi vasco, eso sería imposible de aplicar, porque todo el mundo va
mezclado. Está mezclado, qué maravilla.
Claro, o sea, sería absurdo, ¿no? Que alguien estuviese regulado. ¿Qué más da que esté regulado? Si es una costumbre maravillosa el hecho de ver a las dos aficiones disfrutar del partido y luego, oye, pues cada uno a su casa.
Sobre todo que retroceder 30 años. ¿A cuál? Cuando había realmente problemas con los aficionados más radicales. Ahora que, salvo contadas excepciones, se ha erradicado eso, ¿de repente volvemos 30 años atrás y prohibimos la entrada con camisetas?
Y la excusa de lo del Eintracht de Frankfurt no sirve, porque lo que propició aquella situación esperpéntica no eran las camisetas, era que tú vendiste entradas.
Mayoría, claro, era una mayoría aplastante.
Palcos,
claro, claro.
Y vendiste, de hecho, no incidentes.
Pero que esto pasó en un Sporting Oviedo también hace 2 años, pero si esto ha pasado hace ya muchos años.
No,
que esto
sí,
venía,
sí,
esto lo venía, esto lo cambiaron en la ley del deporte. Y los clubes lo único que hacían era acatar lo que decía la ley del deporte. Sí,
y en un Barça estaba de él también.
Está hecho al revés. Habría que crear los mecanismos para echar a los que increpan al rival. Eso es,
justo. Oye, rápidamente, en 20 segundos, novedades deportivas. Bueno, lo más importante lo hemos dicho al principio, que no está Silva en la Real, sí. ¿Verdad, Marco?
Sí, sí, claro. David Silva, batacazo esta mañana con esa noticia, al margen de Mikel Merino, que ya conocemos su ausencia, pero que son palabras mayores en el 11 de gala de la Real Sociedad. Ha viajado a Barcelona con 8 bajas por lesión. Vuelven Taque Cubo y Martín Zubimendi. Martín Zubimendi estuvo sancionado en Vallecas, Cubo lesionado. Ha dicho Imanol hoy que hay que arriesgar con Cubo, porque en relación a la pregunta que le hacías antes del presidente aquí, yo creo que la mayoría lo tiene claro. Entre ganar al Barça y ganar al Real Madrid, lo del Madrid lo puedes arreglar. Lo de mañana no. O sea, mañana es una eliminatoria.
Pasa que lo del Madrid es un golpe a la Liga, que si realmente lo que quiere la Real es ir a por la Liga, es un golpe muy gordo, el que puede dar el domingo en el Bernabéu. Elena, en el Barça.
Que vuelve Lewandowski,
claro.
También Ferran, pero bueno, Lewandowski en su caso para ser titular, que están todos al 100%, los tocados están recuperados, Araujo, De Jong, Christensen, se espera que los tres estén en el 11, 4 centrocampistas, yo creo que veremos la apuesta de partidos grandes que hace Xavi Hernández, y hoy no ha despejado la duda, pero diría que va a apostar por Ter Stegen en portería, a pesar de que hasta ahora Iñaki Peña estaba jugando la Copa del Rey, que se abriguen mañana todos los aficionados que van al Camp Nou, porque se esperan 3-4 grados de temperatura. Hoy, incluso este mediodía...
3-4 grados en Barcelona, ¿eh?
Sí, ha nevado hoy en el Tibidabo, que es la montaña de Barcelona, que está a 500 metros sobre el nivel del mar. Hoy hemos visto esa imagen del Tibidabo nevado hoy en Barcelona.
Vale.
Elena, que se abriguen con todo, menos con una bufanda de la Real. Sí. No vaya a ser que...
también bufanda.
Rubén quería decir algo más de la rueda de prensa de Xavi, algo que le ha llamado la atención.
Sí, es que lo de, entre lo del Villarato y tal, se ha sepultado una cosa que a mí me ha gustado, que es muy futbolera, que es que Xavi se ha quejado de cuando dejan seguir en los fueras de juego, por si acaso ha sido dudoso y no levanta la bandera, y ha dicho él que él cree que eso perjudica al Barça, porque según él, cuando le pitan un fuera de juego y dejan seguir, cuando el Barça recupera y va a salir a la contra, le levantan entonces la bandera y le frenan la contra. Y cree que Xavi estaba muy quemado con eso esta mañana. Y me, o sea, es que esta mañana la rueda de prensa de Xavi ha estado muy bien porque ha dicho un montón de cosas, y esta, por ejemplo, es futbolera, y a mí me ha sorprendido que un equipo que en teoría no juega a la contra, aunque lo utilice de vez en cuando, le queme esto.
Acabó quemado ya el domingo, Rubén, ya denunció eso en la primera respuesta de la sala de prensa, porque ya dijo que le desesperaba, porque da la sensación de que al Barça le atacan con mucha facilidad cuando caen habitualmente en fuera de juego, porque su defensa está muy adelantada.
Xavi se quema pronto, de todas formas, ¿eh? Es mecha corta, ¿eh? Tiene mecha corta, ya la tenía en el campo como jugador que era intenso con los árbitros, y ahora en el
Yo creo que es muy noble, ¿eh? Y muy sincero, sí, en sus comparecencias.
Sí, pero que aguantarle, que a mí me han dicho varios árbitros que en el campo Xavi era complicado, ¿eh?
Ya le han enseñado alguna cartulina amarilla esta temporada, él y a su hermano, a su ayudante, que es Oscar Hernández.
Sí, sí. Gracias, Elena, gracias, Marco, un abrazo, hasta mañana.
Buenas noches, Agur.
Déjame hacerte un apunte de Gavi rápidamente, que el Barça espera poder inscribirlo en este mercado de invierno, porque me dicen que de fichajes hoy por hoy cero, ni cesiones ni locos, porque no hay nada que mejore lo que tienen, pero para la gente que esté preocupada de si ya cobra el aumento de sueldo que tenía que percibir cuando renovó en septiembre, pues sí, Gavi cobra ya como futbolista del primer equipo, pero espera al Barça que lo inscriban con el ok de la Liga la semana que viene, como muy tarde el martes, que cierra el mercado.
Perfecto, aclarado. Hasta luego, Elena.
Hasta luego.
El otro partido es el encuentro entre Osasuna y Sevilla. Partidazo también. Y creo que con un ambiente en Pamplona.
Hombre, siempre.
Y un horario fenomenal.
10 de la noche. ¿Qué temperatura habrá
en
mañana?
Pamplona.
En Pamplona.
Pregúntale a Fouto.
Fouto, ¿qué temperatura hay mañana?
A ver, pues no como Andorra.
Lo sabrá mejor Alberto Sanz, digo yo, que tú. Alberto, muy buenas.
A ver si hace. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues 3 graditos de nada, eso sí, con mucho viento, con frío.
¿Tres? Pero si va a hacer 3 en Barcelona, tiene que hacer menos en Pamplona.
Pues, menos 3 a las 7 de la mañana anuncian y 3 grados a las 10 de la noche. Veremos si se cumple, pero ya os digo que hoy hacía también esa temperatura y hacía mucho más frío, la sensación era mucho peor.
A la hora del partido, la previsión no quiere decir que vaya a hacer esto. La previsión, os lo aclaro, son
ya estamos.
3 grados, 3 grados
pero
de temperatura
¿Quién lo dice?
Y 60% de lluvia.
¿Quién lo dice?
Esto lo dice.
No reveles tu fuente, Fouto. Lo difícil es informar.
Eso es. Has descolgado un teléfono
esto
y te has enterado de la noticia.
Una fuente oficial.
El director general de Osasuna es Fran Canal.
Un gran hombre.
Joder, macho, vaya. Estamos muy pelotas hoy con las entrevistas, ¿eh? Hola, Fran.
Miro con los árbitros.
Fran,
hola, buenas noches.
Buenas noches. 3 grados mañana a las 10 de la noche. Estaréis encantados con el horario, ¿eh?
La verdad es que, bueno, podía haber sido un poquito antes que tuviéramos un poquito mejor temperatura, pero lo que tenemos claro es que Sadar va a ser un fortín y que vamos a tener a nuestra gente vibrando todo el tiempo y a ver si conseguimos el resultado que anhelamos, que es pasar a la siguiente ronda.
¿Se va a llenar el campo?
A estas horas tenemos vendidas 20.000 entradas, probablemente mañana llenemos el campo.
¿Cuánta capacidad tiene ahora mismo?
23.000,
sí, entonces estáis ahí. Claro, es que hacía 15 rondas de Copa que no jugabais en casa. ¡15! El otro día cuando lo dijo Pedro Martín aquí, flipé.
Sí, la verdad es que la última vez que jugamos en casa, creo recordar que fue contra el Reus.
Estaba Juan Carlos, de presidente de Rey. Estaba Juan Carlos.
Existía el Reus.
Daba la Copa del Rey Juan Carlos primero.
Casi.
Sí.
Casi. Pues la verdad, de todas maneras, nosotros llevábamos mucho tiempo deseando tener una buena eliminatoria en nuestro campo. Yo creo que tenemos una eliminatoria en un momento que estamos en la Liga pues compitiendo muy bien y mañana pues vamos a ponérselo muy difícil a Sevilla y vamos a intentar de todas las formas pues pasar la ronda.
El equipo está bien, ¿no? Muy bien.
Sí, el equipo está compitiendo en la Liga muy bien. El otro día en Copa del Rey pues eliminamos al campeón actual de la Copa, el Betis, en su campo, remontándole 2 veces el resultado y bueno, unos penaltis que para nosotros fueron de infarto, pero evidentemente con la alegría de pasar esta ronda y ahora pues tenemos un equipo enfrente que es el Sevilla, que nos duplica largo en presupuesto, pero que mañana se lo vamos a poner muy difícil y vamos a hacer lo que sea para pasar a semifinales y volver a alcanzar la final como lo alcanzamos en el 2004-2005, que sería el sueño que todos perseguimos. Sabemos que es un sueño muy difícil de realizar, pero tenemos que buscar lo que sea porque al final el fútbol es sueño.
Ahora no tanto, pero los Osasuna-Sevilla fueron partidos de, o sea,
de leña a leña. O sea, yo recuerdo una vez que, de una Super Bowl que hicimos que y que mandó un mensaje un espectador, un oyente, y dijo, esto es como un Osasuna Sevilla, pero con casco. O sea, que eran partidos muy duros aquellos Osasuna Sevilla, ¿eh?
Sí, la verdad es que además se jugaron varios en Liga, Copa, incluso sí, las semifinales de la Copa de la UEFA. Y en el año 2008, me parece que fue 2006-2007, que el Sevilla eliminó además a Osasuna. Y pues, la verdad es que como jugaron muchos partidos, pues hubo se generó una rivalidad tremendamente competitiva con entradas pues bastante fuertes en aquella época. Pero yo creo que todo eso está olvidado y mañana veremos sobre todo un partido de fútbol, yo creo que con mucha pasión, pero sin llegar a entradas tan fuertes como en aquella época.
Oye, creo que habéis tenido un detalle, que es invitar al primer equipo que habéis tenido de rival.
Al Fuentes. Porque hay que decir, Juanma, que este equipo de primera eliminatoria que eliminó a Osasuna, días después, si no recuerdo mal, un chaval, un futbolista del Fuentes, Luismi, murió en un accidente de tráfico.
Joder.
Y mañana Osasuna ha tenido ese detalle, ¿no, Fran?
Sí, el 12 de noviembre jugamos contra ellos. La verdad es que nos trataron muy bien. Como siempre que vamos a esos campos, la verdad es que cuando juegas contra un equipo modesto nos suelen tratar de cine. Y unos días después, creo que fue el 8 o 9 de noviembre, pues este chico con 23 años pues perdió la vida en un accidente de coche. Y la verdad es que hemos estado en contacto con el presidente del equipo y la verdad es que nos apetece hacerles un pequeño homenaje. Y como lo habíamos jugado antes en casa, pues aprovechamos. Y en esta eliminatoria, pues mañana van a venir ellos y van a venir también los padres del chico. Y vamos a tener un detalle con ellos.
Pues buen detalle. Fran, que se disfrute mañana del fútbol también, en este encuentro entre Osasuna y Sevilla. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Venga, hasta luego. Fran Canal, director general de Osasuna. Está Oliva también, además de Alberto. Oliva.
Aquí estoy. Hola, Juanma. Buenas noches. Estaba recordando un partido de Copa 2003 bajo la nieve.
Sí.
A final de enero.
Hace 20 años y 5 días.
Osasuna, Sevilla. Y ahí jugaban Alfaro.
¿Tú en casa no pones la calefacción? Que estás con
plumífero.
Sí,
la pongo, pero hace frío.
Estás con sudadera y plumífero. Mira, ¿qué pasa? ¿Que estáis ahorrando o qué?
Está en casa de Paco.
Tengo el calefactor puesto perfectamente, pero tenía un poco de frío. Sí, estaba escuchando el programa, me ha entrado un poco de frío.
¿Dónde tienes el aparato de la radio? ¿Lo tienes en el garaje o dónde lo tienes?
No, lo tengo aquí en un fenomenal estudio que me he fabricado a lo largo de los años. Sí, poco a poco.
Lleva el mismo abrigo que en la foto, estoy fijándome ahora, mira.
Sí. Aquí tengo mi pequeño museo. Sí. El balón de
lo que va robando por ahí los campos, ¿no?
Todo es regalado.
¿En Sevilla qué temperatura tenemos, foto?
Pues en Sevilla hace una temperatura magnífica. Espérate que habrá aquí.
Hombre, no tan magnífica para que esté con
casa de Oliva.
En casa de Oliva.
Mira.
En casa de Oliva, cuchillo de palo. Espérate un segundo.
Yo creo, Oliva, que sencillamente no pones la calefacción por la noche. Eres de los que por la noche la apaga y le dices a tu mujer y a tu...
Espérate, que me he metido en Sevilla, Juanma, en Colombia.
Será por dinero. No. Aquí se pone la calefacción en toda la zona.
¿Qué calefacción tienes? ¿Gas?
Pues tengo aquí un radiador.
No, un radiador. Radiador es los miércoles.
3 grados ahora mismo.
El resto son splits magníficos.
Y la previsión eran 5 grados.
Vale. O sea, 3 grados, a esta hora 3 grados, pero a primera hora de la mañana hará 0. O sea, que está haciendo una rasca.
Ni frío ni calor.
Vale. Bueno, a las 2 de la tarde he ido a pegar una carrerita pensando que había sol fuera. Y te aseguro, Juanma, que ha sido una de las peores carreras de mi vida y de las que más he sufrido. De verdad. O sea, del frío que hacía con el viento que se movía.
El lunes te metemos en el kilómetro 42 a Oliva para contar la historia de la carrera.
Me lo merezco hace tiempo. La superación. No,
efectivamente.
A ver, está entrando hasta calor.
Un día que entras pronto vais a discutir.
Sí, efectivamente. A ver, rápidamente. ¿No hay novedades en el Sevilla? ¿Va Monchi al partido? Sí, ¿no?
Sí, claro.
Molaría que bajara al campo mañana. Si baja al campo mañana Monchi va a tener la...
Bueno, pues no te extrañe que baje. Suele bajar habitualmente al vestuario al descanso al final. O sea que si aparece es muy posible.
Igual le reciben bien.
Sí, pero el equipo no sé si será por el frío porque aquí hace el mismo. Mañana se va a marchar por la mañana, casi a mediodía, 11:30 de la mañana. Va a viajar hacia Pamplona. El partido es muy tarde. Le acompañan 609 aficionados, que son las entradas que le ha dado Osasuna al Sevilla. Que costea, por cierto, el club. Ya en su momento, antes de que se disputara el partido ante el Cádiz, el club anunció que iba a regalar las entradas, que iba a costear las entradas a los aficionados que iban a ir a Pamplona para que el viaje no fuera muy costoso, y son 609 entradas, 609 aficionados y un Sevilla que tiene la novedad de que Fernando no está para este partido, tiene un problema en el tobillo, un jugador importante en el centro del campo, pero sí te diría, Juanma, que ha cambiado un poquito el estado de ánimo. O sea, la victoria, aunque fuera jugando mal en Copa, en Vitoria la semana pasada, la de la Liga del sábado, ha hecho que se vea todo, a ver, con un pelín más de optimismo, porque si mañana le das por ganar a Osasuna, estás a dos pasos de arreglar tu temporada.
Sí, bueno.
De meterte en una final. Bueno, luego arreglas lo de la liga, que es lo importante.
Eso es, la temporada...
Claro, tienes que arreglar lo de la liga. Porque tiene mucho peso lo de mañana, pero también el partido del sábado que tiene ante Elche. Pero ya te adelanto que mañana mucho titular al terreno de juego, porque Sampaoli quiere seguir en la Copa y el club así se lo ha hecho también ver.
Alberto, dame un par de titulares de Osasuna.
Pues uno ya me ha quitado Fran Canal, 20.000 entradas vendidas, que creo que con siendo un partido a las 10 de la noche y con el frío que va a hacer, creo que es algo para ilusionarse. De hecho, Iagoba Arrasate lo ha destacado esta mañana en rueda de prensa. Hablamos también de Moy Gómez, que va a estar finalmente en la convocatoria, tuvo que dejar el partido del Elche por unas molestias. Seguimos con unos Osasuna sin laterales derechos, Nacho Vidal y Rubén Peña siguen sin poder entrar en convocatorias, y luego pues piropos de Arrasate a la afición, y también hablaba de brillo en los ojos cuando hablaba de poder llegar a semifinales, aunque había mucho respeto hacia un Sevilla que puede arreglar su temporada con la Copa del Rey.
Gracias, Alberto. Gracias, Oliva. Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Adiós, ya me he quitado el chaquetón, ¿eh?
Sí, no, no.
Sí, bueno, sí, el radiador al final, funciona.
No, pero lo,
poquito tarde, pero funciona.
La sudadera de promoción también te queda
sí,
bien.
Sí,
también regada.
La has quitado para hacer publicidad. Es increíble. Hasta luego, un abrazo.
Adiós.
Mensajes, venga, un par de mensajes.
Esto es lamentable. Hace 20 años podías ir al campo con la camiseta del equipo visitante y lo raro era que pasara algo. Hoy en día, en 2023, no se puede. Progreso. Tenemos que hacérnoslo mirar como sociedad. Otro oyente decía, el partidazo no es Central Lechera, es directamente la productora de leche.
Así, ¿eh?
Y en cambio decía otro, el partidazo no puede ser más culé. Y si no, miren los tertulianos de esta noche.
A ver.
Sí, sí.
Pues Elías, Palomar, Rico, Uzquiano, Senabre y Rubén Martín.
Peor. Lo peor.
Sí. Elías y Palomar son lo peor, tío. Oye, Rico, no seas tan beligerante.
Estamos de acuerdo.
Elías sí, y Palomar hombre, son lo peor.
Hace muchos años que les conozco yo a estos.
Son muchos
y hemos empeorado con los años.
Si sí, no se puede insultar a la gente que conoces hace años, ¿para qué sirve la amistad?
Pero es verdad que no hay ningún madridista.
Y déjame leer
uno
sobre ayer, Juanma. Mira, decía un oyente. Enhorabuena por la intervención de ayer en el programa de Emilio Cortés explicando
bueno,
a los
increíble.
Que no sabemos derecho penal la situación del caso Alves. Un lujo escucharle. Si algún día se animara a explicar el VAR, hasta Medina Cantalejo sería capaz de entenderlo.
Oye, una cosa, no es por nada. No voy a decir... En Telecinco he visto ya un abogado explicando lo de Alves. Bueno, qué desastre, tío. O sea,
Albertini.
Ese.
Sí, ese, sí, sí. Pero que se ha peleado con el otro.
Pero vamos a ver
es
una
que
cosa.
Se jugó en el Barça.
Pero vamos a ver una cosa. Yo pensaba, pero si ayer lo explicó este hombre con una facilidad y vi a estos que se mataban, no entendía nada de lo que estaba diciendo. Sí. Qué desastre, de verdad, ¿eh?
De verdad, sí, sí.
De verdad.
Lo que tiene que tener al mejor.
Ya verás, me meterá una demanda ahora y me voy.
En Telecinco dices que ha sido, ¿no?
Sí.
Y mira, escuchas a un oyente hablando sobre el asunto de las entradas.
Ramón, buenas noches. Te llamo de aquí, de la provincia de Guipúzcoa. Yo llevo ya varios años sin ponerme la camiseta de mi equipo, el Atlético de Madrid, en la Anoeta. No es que no quiera ponérmela, si es que me da miedo ponérmela. Yo pienso que esto lo tienen que arreglar los clubs.
Hay que cambiarlo, desde luego. 12:47, partidazo, Cadena COPE.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Si eres de los que juega los rascas de la 11, en nombre de las personas con discapacidad que hay en este país, te voy a decir una cosa. Bueno, dos. Bien jugado. Porque cuando juegas a los rascas de la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ya está aquí Blancolor con hasta un 50% de descuento en fundas y rellenos nórdicos, sábanas, toallas, manteles, cojines, almohadas, muebles de dormitorio y todo lo que necesitas para tu casa. Ven a Blancolor y aprovecha sus descuentos, solo hasta el 28 de febrero. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para los hornos conectados Haier, todos tus platos son extraordinarios. Cocinan de manera profesional gracias a sus cientos de recetas y funciones de inteligencia artificial. Y ahora, te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo electrodoméstico Haier. Consulta condiciones en haiereurope.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical.
dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Un día cambiaste la elíptica por el neopreno, los batidos de proteínas por las olas, las repeticiones por los momentos únicos. Un día decidiste dejar de hacer muchas cosas para hacer las que te llenan. Vive a lo grande con el SEAT Ateca. Ahora con entrega inmediata por 9 euros al día con MyRenting. Entrada de 7.931 euros. Consulta condiciones en seat.es.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910 1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 y 50, ahora menos en Canarias. Esto es el partidazo cadena COPE y están en directo, a pesar del frío, Elías Israel, Roberto Palomar, Miguel Rico, Uzquiano Senabre y Rubén Martín. Y está Fouto, nuestro meteorólogo particular en estas noches de invierno, largas noches de invierno.
Sí.
Ya que no hablas de árbitros, por lo menos...
Por lo menos esto. Por lo menos esto es un servicio para la gente.
Ojo que llega Melchor Ruiz al partidazo, ¿eh?
¿Cómo?
Sí, sí. Melchor.
Melchor sí habla de árbitros, ¿eh?
¿Qué
sí.
tal? Buenas noches a todos.
Melchor habla mucho de árbitros, no, sobre todo cuando va a Real Madrid Televisión, ahí sí que habla de árbitros. Hombre, no, que no.
En la COPE hablo siempre del árbitro que pita cada semana al Real Madrid.
¿Quién pita en Copa al Madrid?
Pues don César Soto Grado y en el VAR nada más y nada menos que González González.
No me diga más, tampoco Madrid, le gusta este. Tampoco.
No ha caído de buen grado tampoco. No.
Hombre, pues evidentemente...
Evidentemente. Mira,
como Gil Manzano en Barcelona, me lo temía.
Tres pinceladitas. ¿Os acordáis?
Pinceladitas, me gusta pinceladitas.
Muy rápidas. Real Madrid-Cádiz, el último partido en el Bernabéu de 2022, antes del Mundial. ¿Os acordáis del puñetazo de Falia Rodrigo sin balón de por medio?
Sí.
Bueno, pues ahí estaba Soto Grado.
Lo tenías preparado. Venga, siguiente.
No, hombre. Segunda pinceladita.
Pinceladita.
Real Madrid-Osasuna en el Bernabéu. ¿Os acordáis de aquella frase cuando se acercan los jugadores del Real Madrid y decirle, bueno, tienes que añadir un poco más, es que no has descontado nada? Y dice, habéis tenido 90 minutos para marcar.
Es la verdad.
Bueno, coño, ahí
le
salió del verdad. Alma.
Ha sido...
Y el último.
Eso no se lo perdono.
Penalti en la cerámica, la mano de Álava. Hasta el comité técnico de árbitros dijo que eso no tendría que ser penalti. Adivinar quién estaba ahí. Soto Grado.
¿Para qué te preguntaremos, tío?
Es que al Madrid le han puteado mucho.
Pues con esas cosas...
Es la persecución.
Hombre, pues
Melchor, que... información. Ahora que opinen, que es lo fácil.
No, claro. me has preguntado que sí. Pues yo te digo tres pinceladitas solo. Imagínate del historial que tiene.
Muy bien.
Directos y de González no hablamos nada en el bar, evidentemente.
No, eso ya vamos. Ya. Es que no hace falta... Eso ya serían brochazos, no pinceladas. Serían brochazos.
¿No os pasa lo mismo que a mí? Que cada vez, ahora ya, cada vez sabemos más de los árbitros, quiénes son y qué hacen.
Claro.
Hace bien.
Pero escucha, ¿y antes qué pasa? ¿Que no se sabía o qué?
Bueno, hombre, antes pasaba más desapercibido.
En la otra liga con García y el Butano, que no eran protagonistas los árbitros.
Sí, pero no había tantos, ¿eh?
Hombre, que no.
Ahora hay un
recusaciones de 7-8.
Santa ahora... María Uzqueda, Pajares Paz, Urizar Aspitarte.
Pero yo tengo la sensación que ahora todos los equipos se sienten, tienen ahí un grupo de árbitros que no les gustan nada.
Nada. Japón-Sevilla, tío. Japón-Sevilla. Japón-Sevilla, la que en Oviedo...
El del San Andreu.
En Oviedo pitó 6-8 penaltis. No me acuerdo cuántos penaltis en un partido. Sí.
En Oviedo-Valladolid.
En Oviedo-Valladolid, que acabó 3-8.
Metió 4 goles de penalti.
Sí. Peterman, me encanta. Me encantaría... Si un día participo en el concurso de Maldini, le voy a pedir el vídeo del Oviedo-Valladolid, aquel del 3-8. Sí, sí, que fue una...
Última jornada de liga, creo.
No me acuerdo, pero sí, Japón-Sevilla. Qué árbitro, macho. Inolvidable. Bueno, Melchor, tema de entradas, ¿qué ibas a contar tú hoy? Es que se me ha pasado.
Se me ha pasado el tema de las entradas.
No, exactamente.
Lo de Soto Grado.
Él venía a dar.
¿Quién juega, Melchor? ¿Quién juega?
Pinceladitas.
No, además de Soto Grado, ¿quién más?
Bueno, ¿vamos con las entradas o con quién juega?
No, ¿con quién juega hoy no? Porque sé que Álava, que está entrenando ya.
Ha vuelto Álava, sí. Y yo creo que va a jugar Kroos, Modric y Camavinga, con sí. Valverde. Pero bueno, ya mañana habrá tiempo para hablar de eso. De las entradas, el Real Madrid siguen sorprendidos con la que se ha montado con el lío de las entradas. Claro. Y además no entienden por qué, porque es el mismo número de entradas que normalmente se intercambian Atleti a Real Madrid y Real Madrid a Atleti. Y sobre todo, porque ya tenemos, ayer te decía que había en torno a 500 entradas, Antoñito decía que un poco menos. Bueno, hoy traigo las cifras exactas. Las cifras exactas de la entrada que le da el Real Madrid, que le ofrece al conjunto rojo y blanco,
a ver.
Que no han variado ni un ápice desde que se conoció la eliminatoria y llegaron a acuerdo. En total, 585 entradas, repartidas de la siguiente manera. 333 para la zona de la afición.
¿Han quitado una?
150.
¿Eran 334?
Bueno, eso decían. 150. De primera categoría de intercambio, es decir, estas son gratis, 150, que manejará el club como quiera, y otras 102, también de primera categoría, estas de pago, es decir, 252 que el club manejará como él quiera. En total, 585. Así
no,
que
no
son las cifras, teniendo en cuenta que el aforo del Bernabéu se ha reducido en casi 25.000 localidades, que hay obras, que hay que mantener una seguridad. Y la masa social que tiene el Real Madrid, pues yo creo que en comparación con la del Atlético de Madrid, que siempre ofrece a los visitantes 400 entradas, pues yo creo que, vale. Que no está nada mal.
Oye, van a sortear entradas entre los madridistas de los que han pedido ir a Liverpool, ¿no? Al partido de Champions.
Sí, recordemos que el partido de ida de esos octavos de final entre el Liverpool y el Real Madrid, que se va a disputar en Anfield. Había también una pequeña polémica, pero que ha quedado aclarada. El viernes va a ser el sorteo porque efectivamente hay más solicitantes que entradas va a ofrecer el Liverpool. El Real Madrid habitualmente en Champions, ya decíamos ayer también, que es el 5%, pero en este caso por las obras y sobre todo por la seguridad a instancia de UEFA ofrecen el 3%, que serían unas 1.800 entradas las que va a dar el Real Madrid al Liverpool.
Y entonces el Liverpool ha dicho que ellos también dan el 3%.
Claro, ellos claro. Esperaban más, pero claro.
Pues no te preocupes, 3% o 3%, vale.
Si finalmente dan el 3%, no llegaría a 1.600 entradas, y si UEFA les obliga a que dé el 5%, pues serían 2.600. De cualquiera de las maneras, hay más solicitudes, por lo tanto habrá sorteo el viernes.
¿A qué hora es el sorteo?
Pues creo que sobre las 12 de la mañana en la Ciudad Deportiva, ante notario, evidentemente.
Ante notario, claro, evidente. Gracias, Melchor. Un abrazo.
Un abrazo y buenas noches.
Un abrazo y buenas noches.
Estoy viendo el resumen del 3-8 de sí, que me lo he puesto aquí.
Sí, es un...
Seis penaltis fueron.
Oye,
sí, sobre Oviedo la... 3, Valladolid 8.
No, 2 y 4. Ah, vale. Los penaltis 2 y 4.
Sí. Es posible que le interviniera el VAR en los 6, seguramente. Sí. Se lo prometo. Hay de todo. Hay una mano de esta que gusta.
Me lo voy a pedir ese partido. Decías, Uzquiano.
Sobre la alineación que decía Melchor, que ya sé que toca más mañana, pero me sorprendería mucho que no jugara Ceballos, Después de los dos partidos tan buenos.
Bueno,
que
igual es que juega el domingo contra la Real.
Pero.
Bueno, mañana el partido acabo,
Pero claro. Si Modric juegan seguro.
Lo de la meritocracia que ha instaurado ahora y que le ha ido bien, ¿cómo se la va a quitar para darle paso a jugadores que no están tan bien? A mí me sorprendería mucho que no jugara Ceballos.
Mañana lo hablamos. Oye, antes de que os vayáis, uno de los temas que me ha apasionado a mí en el arranque de semana, la confirmación de la separación de Cristiano y Méndez. Uh-huh. Jorge Méndez, su eterno representante, su gran valedor. Ayer sacaba un informe El Mundo súper interesante, lo firmaba Esteban Urrieta, su director. Hola Esteban, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma.
Bienvenido al partidazo una vez más. En ese informe de ayer, donde poníais un entrecomillado en boca de Cristiano, que le había pedido a Jorge Méndez, en este mercado invernal, en esta salida abrupta del United, ir al Bayern de Múnich. ¿Y cuál era el otro equipo? ¿Chelsea o el Bayern, no? Consígueme el Chelsea o el Bayern. ¿Chelsea o Bayern, no? Le había pedido.
Efectivamente, se produjo una bronca entre Cristiano y Méndez, que ha sido el elemento definitivo de la ruptura, donde Cristiano le lanzó un ultimátum al que ha sido su agente y prácticamente su padre, tanto en lo deportivo como en lo personal, diciéndole que él quería jugar, que él quería terminar su carrera deportiva en un equipo top europeo, y le dijo que quería o Chelsea o Bayern de Múnich. Jorge Méndez le planteó que había entablado conversaciones tanto con el Chelsea como el Bayern el pasado verano, que ambos clubes en un principio estaban receptivos, pero que se retrajeron de manera definitiva cuando vieron la actitud del futbolista al no presentarse a la pretemporada del United y posteriormente con la entrevista que dio a la televisión británica arremetiendo contra todos. Cristiano no entendió esos argumentos, le insistió que él es un jugador único, que tiene un físico que no corresponde a un jugador de 38 años y que la culpa de no terminar su carrera en un equipo de altísimo nivel europeo era de su agente. Y eso ha provocado, como digo, la ruptura definitiva, esa espiral de egocentrismo llevado al extremo de Cristiano, que le ha llevado a romper con,
o sea,
con
esta, quien esta, era esta operación de Arabia, alguien de su familia. Esta operación de Arabia ya no la ha hecho Méndez, entonces.
Ya no la ha hecho Méndez. Ha sustituido a Méndez, aunque el entorno de Cristiano dice que no es su agente oficial. Ricardo Regufe, que es su gestor personal, el que era su asistente personal durante los últimos años.
Uno que es bajito, que es figura... el que es bajito, que va siempre, que lleva yendo con él toda la vida, ¿no? Que incluso estaba en la selección portuguesa siempre a su lado.
Correcto.
Ese,
correcto.
Sí,
que
sí.
Había trabajado en Nike y que le ha llevado, como asistente personal los temas directamente a Cristiano. Y es ahora mismo la mano derecha del futbolista, pues, y el que ha cerrado la operación.
Como haya trincado la Comisión de Arabia, vamos, vaya entrada en el mundo de la representación. Esto es impresionante. No,
sí, estamos hablando de un salario de 70 millones de euros netos aproximadamente en Arabia.
Madre mía.
Cuando Cristiano en el Real Madrid pues estaba ganando 20 y algo netos, ¿no? Por lo tanto, es un contrato absolutamente espectacular, sin lugar a dudas.
Gracias, Esteban. Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Gracias.
Por cierto, Juanma, están todos los representantes de FIFA en Madrid.
Sí.
Han estado.
Me lo dijeron
en
ayer.
La federación, sí.
Y que están en,
muy cabreados.
Muy cabreados, ¿eh?
Por dos cosas. Y te las cuento muy rápidamente. La FIFA quiere cambiar el reglamento de agentes. Hay una cosa que cabrea mucho y es que la FIFA quiere que un jugador no sea exclusiva de un representante. Es decir, si Jorge Méndez representa a Cristiano, pero mañana Elías, que es otro representante, le llega con una oferta a Cristiano, que Cristiano pueda decidir y pueda irse con Elías. O sea, quieren quitar la exclusividad. Y otra cosa es que quieren limitar las comisiones.
A mí me parece que eso va a convertir esto en una jauría mayor todavía.
A un 3%, la comisión con el club. Pero claro, esto lo quiere regular la FIFA, pero en cada país hay una legislación. Por ejemplo, en Francia está legislado que es un 10%. Pero ¿quién me quita a mí, que yo me voy a un juzgado de lo mercantil, si yo llego a un acuerdo con el Valencia para un jugador y en vez de un 3 me quiere dar un 10? A ver si, qué juzgado me dice que no me lo puede dar.
Pero es verdad que puede generar, y os lo pregunto a todos, a los comentaristas, que tú tengas a un jugador y de repente llegue otro representante y le traiga una oferta de otro. Claro, el jugador dirá, no, es que este me trae una...
Tienes que llamar a Vinguilla, hacer un monográfico.
Sí, se genera... Control. Ostras, tío. Es que...
Sobre todo porque hay representantes, los que trabajan bien, que cogen a chavales muy jóvenes y les ayudan en su carrera e invierten en esas
personas. Les forman, les ayudan.
Eso queda en la mano del jugador, si quiere traicionarlo o no.
Claro,
si el jugador es leal a quien le ha cuidado desde pequeño, no lo cogerá y si prefiere el dinero, pues irá.
Sí, pero las ofertas muchas veces, Dani, son muy tentadoras.
Claro.
Pero ya depende del jugador, el agradecimiento que tenga, la vinculación que tenga. De todas formas, me parece un intervencionismo excesivo de la FIFA en esto.
Sí, sí.
Al
final habrá que pagar comisión a la FIFA para cuando
eso forma parte del proceso, no te quepa la menor duda.
No, más que nada, y que esto es muy difícil de regular, porque insisto, es que en cada país hay una legislación diferente. O sea, ¿quién me dice a mí que a mí me tienen que dar un 3%? ¿Y por qué no un 3 sino un 5? Porque, insisto, en países está regulado, pero aquí, por ejemplo, no. Entonces, claro, yo me voy a un juzgado de... Ya han dicho representantes que como limiten esto, ellos se van a un juzgado de lo mercantil y lo ganan. A ver quién te dice
claro que
no. Se llega un acuerdo entre clubes.
Son contratos privados también. Claro. Yo puedo firmar contigo un contrato tú y yo de acuerdo y ya está. Y nadie tiene por qué meterse ahí.
Si, si las dos partes están de acuerdo, aquí viene un tercero.
Vaya separación Méndez-Cristiano. Yo con esta no contaba, ¿eh?
Menos mal que no canta este Méndez, si no le sacaba una canción.
No lo sé, macho, porque...
Dice mucho del ego de Cristiano, que ha sido capaz hasta de romper con su padre deportivo.
Bueno, perdona, mira lo que decía Cristiano. Atención, mira lo que decía de Méndez Cristiano en su documental, mira.
Es una motivación extra.
Es una motivación extra que me pique todo el tiempo. Y siempre me anima. Cree que puedo ser mejor siempre. Cree que puedo ser incluso mejor. Su deseo de demostrar al mundo que aún soy mejor es un motivo de felicidad para mí. Es como mi hermano mayor, como mi padre. Jorge es otro miembro de la familia.
Esto decía Cristiano de Méndez, ¿eh?
Otro que no va a decir...
Bueno, pero donde hay dinero, luego también el dinero que ha ganado Méndez con Cristiano, pues yo entiendo que al final es su padre futbolístico, lo que queráis, pero también es su cliente, Cristiano Ronaldo. Y lo que quiere el cliente, que tanto dinero le ha dado a ganar a Jorge Méndez, es decir, oye, me gustaría acabar mi carrera aquí, consíguemelo, tú si eres el mejor
ya, pero
agente del mundo.
Sí, pero esta actitud de Cristiano sí, es que
no,
roza
no
la...
No dependes solo de él, Elías.
Claro, roza la, la megalomanía, o sea,
está
cuando Cristiano
la
estaba...
Pero
eso no te sorprenderá, ¿no, Rubén?
No, pero quiero decir que cuando Cristiano estaba en los mejores del clubes del mundo, ¿qué era? ¿Por Méndez o por él?
Claro.
Yo creo que Cristiano creía que era por él. Y ahora que no está, ¿es por Méndez?
No, claro.
Lleva
claro,
tiempo fuera,
claro,
de
claro.
La,
sí, sí.
Fuera
de la realidad. Sí, cuando, sí. Cuando soy bueno, soy yo. Y cuando soy bueno, tal, es que fallas tú, claro.
Claro.
Antes de que os vayáis, ahora sí, la historia de amor que nos va a contar Angelito García, que es una persona que es muy sensible a la hora de contar este tipo de cosas. Y que ha ocurrido hoy en el
Open lo del corazón sí. Venía de antes, cuando estabais hablando venía por esto, ¿no?
Claro, sí, evidentemente. Claro. Esto es una historia de amor que se puede prolongar el domingo que viene y no con Margot Robbie, sino conmigo. Si
Margot Robbie es la actriz. De Lobo de Wall Street.
Sí, la pueden buscar varios.
En la última de Tarantino pelis. También ha actuado. También. Eras una vez en Hollywood.
Pero bueno,
una chica rubia.
Todos pueden tener en la cabeza la escena de Lobo de Wall Street en la que ella está en la habitación.
No sé a cuál
te
refieres. No, sé
no sabéis.
No lo recuerdo.
Digo que se puede. Que se puede
es una de las mejores escenas de la historia del cine.
Bueno, esta señorita está casada a todo esto, ¿eh?
Sí, sí.
Pero bueno,
¿está casada?
La pueden invitar al tenis.
Eso es lo único que le ha ofrecido Stefano Tsitsipas. Yo lo que digo es que esta historia se puede prolongar a un amor. Que puede convertirse en un trío porque yo me voy a enamorar
de Angelito, vamos a ver.
Yo me voy a enamorar
de Angelito. Es que pasas de 0 a 100
en Australia.
Yo me voy a enamorar.
Creía que iba a hacer un amor platónico. Te lo juro que creía que iba a hacer un amor platónico.
Yo me voy a enamorar de Stefano Tsitsipas si el domingo gana Novak Djokovic. Ya lo he dicho y ahora dicho esto, te cuento
esto,
lo de.
Todo
anoche.
Era para decir que el trío lo hacíais tú, Megan y Tsitsipas.
Efectivamente, vamos. Pero solo si gana Novak Djokovic. Dicho esto, Tsitsipas ganó un buen partido al Ejeca, al checo. Y cuando salió a hablar para toda la pista, Rod Laver Arena a reventar, muchos griegos, que hay muchísimos en Australia, sí. y le animan muchísimo, pues a Tsitsipas le dio por hacer esta confesión a Jim Courier.
Australia es un gran país. Me gustan muchas cosas australianas. Una de mis actrices favoritas nació aquí. Margot Robbie. Me gustaría...
¿Margot Robbie? ¿Te estás lanzando? ¿Qué está pasando?
¿Que si estoy qué?
¿Que si te estás lanzando? ¿Le estás proponiendo algo?
Sería genial verla por aquí algún día.
O sea que oficialmente estás invitando a Margot Robbie. Quiero ser muy claro en esto.
Absolutamente.
¿Y ella está casada? ¿Y no ha dicho nada en su Instagram?
No, estoy buscando no alguna tiempo. Respuesta y de momento no ha habido respuesta de Margot Robbie. Insisto, la ha invitado a ir al tenis.
Que la ha invitado al tenis, vamos.
Como dice un amigo mío, está casada pero no muerta.
Bueno, ya nos hemos remangado para ir al barro, ¿eh? Venga, vamos.
Oye, Elías, por favor.
¿Puedo apuntarlo?
Oye, esto se llama, lo digo, ahora me voy a poner modernito, esto se llama, los chavales lo llaman shipeo, que es como una relación entre dos personas famosas.
¿Ah, sí?
Igual nunca llega a producirse.
Shipeo.
Rubén, te estás...
Shipear es animarlos desde fuera.
Te estás volviendo raro con esto, ¿eh?
Sí, perdón.
La familia se está desbandando.
Shipeo es tirar la caña, cuando un famoso tira la caña a una famosa.
Por cierto, su marido se llama Tom Ackerley, es un inglés de 32 años y a mí no me gustaría tener un problema con él, porque
¿por qué?
Es hermoso también el hombre. Sí.
Bueno, ella más, ¿eh?
Mira, él está vivo también.
Sí, de
momento. Ese es el problema que
de
tiene Tsitsipas, sí. Que están los dos vivos. Bueno, gracias, Angelito, se te da muy bien
esta información. Iba a soltar una tontería y he tardado 10 minutos en soltarla, pero no me dejabais hablar a los fotos. No,
pero
bueno.
Ha sido muy graciosa, ¿eh?
Sí,
ha valido la pena. Ha tronchado todo el mundo de risa. En YouTube ha ido esto, la curva.
Ha subido muchísimo.
Van a sacar este clip que se lo va a petar.
Basta y no le ha hecho los ojos chivitas.
Yo creo que nos ibas a hablar del debut de Bale en
Bueno, a todo esto, ya hablando en serio, ayer menos mal que lo corregimos en el partidazo de copia aquí en directo. ¿A quién se le ocurrió decir que Bale se pasa al golf y que Bale va a jugar uno de los mejores torneos del mundo como es Pebble Beach? O sea, ¿Qué entendéis porque juega el miércoles, antes de que empiece el torneo, una exhibición, como insisto, jugó...
Está con John Ram, ¿eh?
No,
ahora, ¿eh?
No solo está
con John Ram, he visto una foto, ¿eh? Sí, muy Bale bien, y John
sí,
Ram.
Sí, Ram se junta con mucha gente que le gusta el golf. Pero digo, que lo jugó Chema Martínez el año pasado en Madrid y lo jugó un oyente de la cadena COPE. Oye, lo que va a jugar Bale... Lo jugó un oyente de la cadena COPE que ganó un concurso en tiempo de juego.
Muy bien, ¿qué pasa?
Que no es que Bale se pase al golf, es que Bale va a jugar una exhibición, un torneo de broma. Sí,
pero es un buen torneo.
Un enorme torneo que ha jugado un oyente de COPE.
Claro.
¿Pero qué torneo?
¿Visto así?
Luego se pasa al golf.
Dijo Juanma, es que yo vi ayer.
No le hagáis caso.
Hace 25 horas vi a Juanma Castaño. Atención, noticia de última hora. Gareth Bale se pasa al golf. Y digo, ahí va la leche, ¿qué va a jugar esto?
Pero Angelito, porque van a lo fácil a opinar, la información es lo importante.
Efectivamente, totalmente de acuerdo. Qué gran frase, Fouto.
No, lo más difícil pues, es convencer.
A Juanma le está gustando.
Sí, es que de verdad.
¿Es verdad o mentira lo que he dicho? ¿Dijiste eso o no?
Pero que son técnicas para mantener... Claro, ¿tú te crees que yo soy bobo y que creo que Gareth Bale empieza por la forma profesional?
Hay momentos del día que lo pienso.
Sí, mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Lo que me faltaba, un madridista quejándose de los árbitros. Tienen la cara de piedra. Saludos desde Long Island en Nueva York. Y aquí se está fresquito, hay 37 grados Fahrenheit.
¿A que no sabéis cuántos Celsius son?
37, pues será más o menos menos 2 o 0.
2 sobre...
¿Ves? 0. Más o menos.
El 0 son 32 Fahrenheit.
¿Cuándo se va a regularizar en el fútbol el precio de las entradas? No puede ser que España sea el país con las entradas más caras de Europa. Sobre la charla con Joaquín Aperriba, decía un oyente, soy seguidor del Athletic Club, pero tengo que reconocer que el señor Joaquín, presidente de la Real Sociedad, lo está haciendo de lujo. Es un buen ejemplo para aprender a gestionar un club de fútbol. Otro oyente decía, como aficionado de la Real, me parece fatal que en un aforo de 90.000 personas solo nos manden 200 entradas, lo demás que un club es una pantomima. Y decía un oyente, me ha parecido ver a los niños de Oliva quemando libretas en su habitación para generar un poquito de calor.
No lo pude oír.
Son muy buenos. ¿Cuál
era el último? Es que me estaba hablando producción del programa.
Repite el chiste, Juanma no lo ha entendido.
No, que me estaban hablando desde el control central.
Que le había parecido ver a los niños de Oliva quemando libretas en su habitación para generar calor.
También me río, ¿ves? Muy bien. Compañeros, habéis estado francamente bien, ¿eh? Mañana y pasado tenemos fútbol en directo. Rubén, ¿te toca alguno de los cuatro?
Valencia Athletic, voy el jueves a Mestalla.
Valencia Athletic, perfecto. Pues a disfrutar mañana del fútbol y el jueves estamos en contacto. Y al resto, un saludo. Hasta mañana, compañeros.
Un abrazo.
Y ahora nos quedamos los panenquitas. Ahora ya llega el momento de la semana donde no hay espacio para la tontería ni para los dimes y los diretes. Ahora nos sentamos... folio en blanco, flechas, campos de fútbol y empezamos a dibujar un poco por dónde va el fútbol internacional. Maldini y yo. Mensaje antes importante de Gema Santos.
Pues ha llegado el momento en el partidazo, sí, como cada noche, de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para los partidos de cuartos de la Copa del Rey de mañana. Mira, me fijo en el Barça-Real Sociedad, que una victoria culé tiene una cuota de 1,58 en Winamax. Y me fijo en el otro partido, en el Osasuna-Sevilla, y veo que un empate tiene una cuota de 3,15. Increíble, ¿a que sí? Pues todo esto y más te está esperando con ellos, con Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta Copa, como en la Liga, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Bien, perfecto, fenomenal.
¿Cómo llevas tú el frío? Para ti el frío
No lo soporto.
No lo soportas. ¿Eh?
Mira, se lo decía hoy a mi mujer, que es que yo no sé, pero no puedo con el frío. Y hace mucho, ¿eh? Está haciendo mucho frío. Yo soy muy de verano. Me gusta mucho más el calor.
Yo también.
Y no soporto el frío, macho. Es que de verdad se meten los huesos y no puedo comer.
Pensé que ibas a decir en los huevos.
No, también, ¿eh? también. Pero De esta que te cala el cuerpo entero y no puedes. No, yo el frío. También. También, evidentemente.
Vale, vale. Vale. Que, pues nada, ya llega, ya está cerca el verano, ¿eh? Ya queda.
Bueno,
poco.
todavía queda.
Sí, queda. Es que. Vamos a ver. Tenía que ser al revés, tenía que ser más verano que invierno, pero bueno. Se está jugando el Sudamericano Sub-20, Maldini.
Sí, sí.
¿Has visto todos los partidos hasta ahora?
He visto, me he perdido alguno, me perdí el Bolivia-Venezuela, que ganó Bolivia 1-0, pero los demás he visto todos. Y hablando de frío, ya hace calorcito en Cali, están todos de manga corta en Cali.
¡Qué maravilla!
Se está jugando la primera fase en Cali y luego la segunda fase se jugará en Bogotá.
Tengo unas ganas de conocer Colombia,
Yo no lo conozco tampoco, Colombia,
¿Qué ganas tengo de ir?
Estuve tentado de irme a ver la fase final de Bogotá, pero no puedo, entre la tele y tal, es imposible.
Yo voy a ir a Colombia de vacaciones.
Ah, pues mira, ya me contarás. ¿A qué ciudad vas a ir?
No, tenemos pensado hacer una ruta por ciudades y una por la zona cafetera y todo eso.
Qué guay, ya me contarás. Sí, yo tengo muchas ganas de conocerlo también, sí.
Bueno, pues cuéntame cosas del Sub-20.
Pues está siendo un torneo muy interesante, se la está pegando Argentina, que está dirigida por Mascherano, te lo contaba el otro día, ha perdido los dos partidos contra Paraguay y contra Brasil. Si quieres, hablamos de jugadores, que yo creo que es lo que más apetece, ¿no?
Sí, a ver a quién fichamos.
Mira, por ejemplo, Brasil, te voy a hablar de Brasil, que está jugando muy bien, ha ganado los dos partidos con bastante comodidad, el último Argentina 3-1. Andrei Santos, este ya está fichado, para mí el mejor de Brasil, el mediocentro. Ha fichado por el Chelsea por más de 15 millones de euros. Ya lo ha fichado, estaba en el Vasco de Gama. Este año ha jugado en segunda división con el Vasco de Gama. Y es un mediocentro que el día de Argentina sobre todo me impresionó. Es un jugador con mucha capacidad para recuperar, que llega muy bien al área, que tiene gol además, fantástico, marcó un gol. Gran jugador, Guillerme Viro, que creo que te hablaba el otro día de él, porque lo había visto yo mucho en Corinthians, ya en juvenil. Zurdo, marcó el primer gol también Argentina el otro día, cerca de la banda izquierda, jugador muy muy interesante también. Y luego Vitor Roque, que es el delantero centro de Atlético Paranaense, que ha sido un jugador importante en la Copa Libertadores, cuyo equipo llegó a la final, titular ya en Atlético Paranaense. Estos tres, digamos que están respondiendo a las expectativas, pero más allá de estos, me ha gustado mucho Marlon Gómez, el número 8, que es un interior también de Vasco de Gama. Vasco de Gama, con Marlon y con André, es un equipo interesante, la verdad. Y luego Steny, un chico de Cruzeiro de banda derecha, que jugó muy bien contra Perú, pero el otro día se juegan partidos cada dos días, con lo cual están rotando bastante en la primera fase. Se quedó fuera para que entrara Giovane, pero me gustó mucho contra Perú, muchísimo. Y luego el lateral izquierdo es muy bueno, Patrick de Sao Paulo, le vamos a ir rápido en el primer equipo, y el portero, que paró un penalti ayer a Argentina, Mikael, también me ha gustado mucho. Tiene un muy buen equipo Brasil, aunque no es un equipo tan dominante, es un equipo que no le importa que le dominen por momentos y sale con velocidad, pero muy interesante la selección brasileña, para mí lo mejor del torneo hasta ahora. Y le ganó bien a Argentina, le ganó 3-1 anoche, y a Argentina, que perdió contra Paraguay 2-1 el primer partido, perdió 3-1 ayer, está casi fuera. Tiene que esperar a que Brasil le gane o no pierda con Colombia, y luego ganarle a Perú y a Colombia para meterse, lo tiene muy complicado Argentina. Ha tenido muy mala suerte, se ha lesionado uno de los mejores, que es Buonanotte, el primer partido, entró en la segunda parte, se llevó un golpe en el cuello y está con collarín y no puede jugar el resto del torneo. Y no entiendo el cambio de Nico Paz, el jugador del Real Madrid, el interior zurdo del Real Madrid de Castilla, que es un jugador fantástico, muy elegante. Quizá un poquito frío, pero un jugador muy, muy elegante. El primer partido no estuvo muy bien, pero el segundo partido le dejó fuera. Y cuando le metió en la segunda parte contra Brasil fue el mejor. Me ha gustado Perrone, el mediocentro que ha fichado por el City. Este también está fichado ya. Ha fichado por el City de Guardiola, un mediocentro que estaba en Vélez. Y me ha gustado bastante también Infantino, el centrocampista, que no tiene ningún parentesco evidentemente con el presidente, pero que falló un penalti el otro día, pero creo que lo ha hecho bastante bien. Pero bueno, lo tiene muy complicado Argentina. Colombia me ha parecido muy interesante tres jugadores. Monsalve, del Medellín, que me parece el mejor de Colombia. El primer partido no le puso de inicio, en cuanto le cambió en la segunda parte mejoró muchísimo el equipo contra Paraguay. Es un centrocampista ofensivo, digamos muy espigado, de los que llaman en Colombia de tranco largo, ¿no? Que muy muy potente y una gran visión de juego. Me ha gustado muchísimo.
Qué curioso, Paredes, eso, de tranco largo.
De tranco largo, sí, es una frase que se dice mucho en Colombia. Verás, cuando vayas allí y si hablas de fútbol te lo van a decir. Paredes, pero el mediocentro.
No sé, sí, pero no. Me sonaría raro, ¿eh? Así sí. De primera, si me dicen, sí, te voy a presentar a un tipo que es de tranco largo.
De tranco largo, no.
Le diría, no sé si quiero conocerlo.
No te acerques mucho, ¿no? No, es eso. Es un jugador con piernas muy largas y que tiene al ser piernas tan largas, zancadas largas, que es el tranco largo, evidentemente, y eso hace que sea rápido.
Tipo Bellingham, luego, por ejemplo.
Por ejemplo, Bellingham sería de tranco largo.
De tranco largo.
Sería de tranco largo, claramente. Me ha gustado mucho el mediocentro de Bogotá, que es un equipo de segunda, no confundir con Millonarios de Bogotá, ¿no? El Bogotá de segunda, que Paredes, muy muy interesante Paredes, el mediocentro, un 5 clásico. Creo que es un jugador que va a estar en primera rápidamente. Y luego Luna, el zurdo del Deportivo Cali, me ha gustado mucho. Y luego, como curiosidad, el lateral derecho, Juan José Mina, es el hermano menor de Mina, el jugador que estuvo en el Barça y que ahora está en Inglaterra, de Jerry Mina. El hermano menor de Jerry Mina es el lateral derecho de Colombia Sub-20, que el segundo partido no jugó muy bien y ha tenido bastantes críticas, aunque al final Colombia remontó contra Perú y lo tiene bastante bien.
Vale.
En Paraguay me ha gustado mucho Segovia. Ojo a este nombre, es un chico, la verdad que le falta un poquito de cuerpo, es un chico bastante frágil físicamente, pero tiene una zurda fantástica. Vamos a ver dónde puede llegar, pero me ha gustado muchísimo. Y luego en Ecuador me ha gustado Mina, otro Mina también, nada que ver con el colombiano, el central ecuatoriano que marcó a Bolivia el otro día. Y luego el doble pivote de Ecuador es muy interesante, Mercado y Zambrano. Y de momento no me está convenciendo Patrick Delgado, que ha llegado al Ajax, está jugando en el segundo equipo del Ajax y yo creo que ya va a jugar en primera división algún partido, pero de momento no me está convenciendo. Y como siempre, jugadores de Independiente del Valle, que es la gran cantera de Ecuador. Cuero, el delantero centro, es muy bueno, Mercado también. En fin, interesante la selección ecuatoriana, que no olvidemos es el actual campeón sub-20 de Sudamérica. Y luego Uruguay, que acaba de ganarle, ha terminado hace nada, 5 minutos, le ha ganado 3-0 a Venezuela. Ojo a este jugador, sensacional, Luciano Rodríguez, que es un centrocampista ofensivo con un golpe de balón fantástico, le llaman el toro por lo potente que es. Uh-huh. Está jugando en progreso, pero creo que va a ir rápidamente a un grande de Uruguay. Me ha gustado mucho, igual que Fabricio Díaz de Liverpool, el Liverpool uruguayo, el mediocentro, y Damián García de Peñarol, que es... Peñarol es el actual campeón de América Sub-20, la Copa Libertadores, y perdió la final del Mundialito Sub-20 contra el Benfica.
¿Quieres decir algo de Chile? Es que de Chile veo aquí...
Sí, Osorio. El vale. Más interesante es Osorio. Por cierto, Álvaro Rodríguez, el uruguayo, jugó regular el primer partido y hoy no le han puesto. Vamos a ver si vale. Juega el tercer partido. Y lo mejor de Chile ha sido Osorio, el centrocampista de la U de Chile, que va a jugar ahora, en 5 minutos empieza sí. El partido contra Bolivia.
Oye, me vine aquí, que te pregunto por el fin de semana, pero te voy a preguntar antes por lo de hoy, que te he estado viendo y escuchando comentar el partido entre el Bayern y el Colonia.
Sí.
Qué golazo de Kimmich para empatar, macho, en el 90. Bueno, estaba acosando el Bayern, pero no encontraba... nada, portería, y se acasca un golazo Kimmich.
Un disparo desde 10 metros fuera del área aproximadamente, espectacular a la escuadra con ese golpeo que tiene Kimmich, sí. Que no ha hecho un gran partido, ¿eh? Mm. La verdad es que los dos partidos del Bayern después del parón no han sido buenos. Contra el Leipzig no estuvo bien Kimmich y hoy no ha estado bien, pero bueno, se ha sacado ese golazo. El Bayern ha empatado a 1, ha marcado el Colonia nada más empezar en una jugada en un córner, Skiri, el tunecino. Y el Bayern ha dominado la segunda parte, sobre todo ante un Colonia bastante valiente en la primera parte, muy sí. agresivo. La segunda parte se ha metido atrás y acaba empatando muy al final. Y bueno, se le ha puesto un poquito más cerca al Leipzig y mañana si gana el Eintracht se acerca también bastante. Y el sábado tenemos el Bayern-Eintracht en Múnich.
El otro día me sentí muy tonto porque elegí ver el Sporting Zaragoza en lugar de ver el Arsenal-Manchester United.
Es que claro, tú eres de Gijón.
Claro, digo, ¿pero yo por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Vi el Sporting Zaragoza de un nivel bajísimo y enfrente había un partidazo enorme.
Fue impresionante el Arsenal Manchester United, de los mejores partidos que se han jugado hasta ahora en la temporada, en la Premier y en toda Europa, yo creo. Un United que está bien, está bastante bien. Ojo que se acerca el partido contra el Barça y a pesar de perder este partido demostró que el equipo está bastante bien. Lo que pasa es que el Arsenal está a un nivel altísimo. Gran Rashford que marcó un golazo, pero en los últimos 20-25 minutos el Arsenal, que es un equipo que presiona... que aprieta, que tiene velocidad en las bandas con Martinelli, con Saka, que está muy bien, con Odegaard, fantástico. Thomas, que juega de pivote, él es del Atlético de Madrid, equilibra mucho el equipo porque permite que lleguen al ataque Saka y Odegaard. Y luego Nketiah, que es el suplente de Gabriel Jesús, pero que cuando está entrando lo está haciendo muy bien, está lesionado Gabriel Jesús. Y acabó remontando y los últimos 20 minutos el United no pasaba del medio campo. O sea, fue impresionante el Arsenal. No sé si escuchaste a Guardiola el otro día, unas declaraciones que hizo.
Cuando dijo que ya no podía ganar...
No, otras después, cuando remontó el otro día contra el Tottenham,
¿sí?
Dijo, y me parece interesante, dijo que hemos remontado porque perdíamos 0-2. Pero estamos mal, nos tienen que meter 2 goles para remontar. Mientras que el Ars... Y dijo, hemos ganado 4 premios de 5 y se nota que el equipo le falta hambre, dijo Guardiola. Entonces, solo jugamos bien cuando estamos perdiendo y tenemos que remontar. En cambio, el Arsenal, dijo Guardiola... matan por cada balón, porque hace 20 años que no ganan la Premier. Y en este partido se demostró exactamente lo que decía Guardiola. Sí, sí. pero tremendo lo del Arsenal.
Dijo Paco que era una locura ver correr a los jugadores del Arsenal a la presión, o sea, que era increíble. Sí, sí.
Increíble, y luego además individualmente Saka está a un gran nivel, Martinelli está a un gran nivel, Odegaard para mí es de los mejores jugadores del mundo ahora mismo en el momento de forma que está. Así que el Arsenal es una maravilla verla, vale. La verdad.
¿Aceptas preguntas?
Por supuesto, ya lo sabes, claro.
Venga,
que sí.
Preguntas para Maldini.
Bueno, primero un saludo a todos los amigos de la cadena COPE.
Gracias.
Y a Maldini. Mi pregunta es, ¿por qué se le infravalora tanto al Napoli en la Champions y no se le ve como un candidato para ganarla? Se habla mucho del Real Madrid, del PSG, del Bayern, del City, y no vemos dentro de los candidatos al Napoli.
Bueno, es verdad que se le infravalora un poco, y con el temporada que está haciendo en Italia, que tiene la liga prácticamente ganada, casi con lo que falta, pero hoy ha perdido, por cierto, ha sido goleado el Milan con la Lazio. Pero es verdad que el nivel del fútbol italiano no es el que era, y yo creo que el equipo, estando muy bien, no está al nivel de los tres o cuatro grandes de Europa, en mi opinión. Cuando se enfrente a ellos, quizá lo podamos ver.
Hola, Julio, ¿qué tal? Yo quería preguntarte por Rashford, del Manchester United. ¿Crees que tiene nivel para jugar en el Real Madrid, ahora que se habla de que el año que viene acaba contrato y demás?
Desde luego que nivel tiene, no tengo ninguna duda. Rashford está a nivel para jugar en el Madrid. Lo que pasa es que la mejor posición de Rashford es la de Vinicius, que es... Él puede jugar de 9, pero ya ha jugado ahí de 9, pero la mejor posición de Rashford es un poquito escorado a la izquierda, y ahí está Vinicius, y por ahí yo creo que él no tendría hueco en el Madrid.
Yo esperaba más de Rashford, de todas formas.
Ahora está muy bien, Lleva,
sí, pero...
lleva 8 o 10 partidos, pero es verdad que...
Ha sido un pelín irregular en su carrera.
Sí, no, eso desde luego, eso sí, sí.
¿Qué pasa, crack? Oye, ¿qué tal es el nuevo fichaje del Real Valladolid, Clyde Larín? ¿Mete muchos goles o qué? Muchas gracias, chao.
Ya, bueno, este es el delantero de Canadá que fue el máximo goleador de la zona de CONCACAF para el Mundial. En el Besiktas turco metió un montón de goles. Luego en el Brujas ya se le ha pegado un poquito. No está mal, es buen delantero centro. Vamos a ver en España cómo se adapta, pero desde luego en Turquía se hinchó a meter goles.
Maldini, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Mira, 1:30, Maldini, no se puede hacer mejor, ¿eh?
Perfecto. Mira, clavado.
Clavado con los pitos. Un abrazo. Adiós.
Chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Es 1:30. Mañana tenemos tiempo de juego, Copa del Rey, y después partidazo, 11:30. Sí, 11:30 partidazo. Viviremos el tramo final del partido entre Osasuna y Sevilla, y después analizaremos todo lo que ocurra y contaremos lo del día después y todo eso. Disfruten, descansen, llega la noche. Beatriz Pérez Otín, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.